89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Málaga. ¡Ay, qué bonito queda eso de buenas tardes, Málaga! Bueno, por cierto, que estoy aquí de prestado, ¿vale? ¿Que cuánto tiempo voy a estar? Espero que el menos tiempo posible. Eso significará, fundamentalmente, que mi compañero Francisco Javier Jurado Coco se habrá recuperado y repuesto totalmente de esa problemilla de salud que tiene, del cual, por cierto, está fetén, es decir, que ya lo ha pasado todo, y lo único que está es ahora en la fase de recuperación. Entonces me ha dicho, oye, mira, ve tú por allí por la radio, haz tú el buenas tardes, Málaga, hasta que yo me recupere del todo, y en el momento que yo esté ya fetén y al 100%, pues llegaré para allá y haré el programa. Cosa que yo estoy ya desde el primer minuto, desde el minuto uno, deseando que se recupere para que vuelva otra vez a estar aquí, señal de que evidentemente vuelva a estar entre nosotros y absolutamente recuperado. Bueno, pues mientras eso ocurre, y desde aquí le enviamos un saludo, que a ver si entre duerme vela es capaz de escucharnos, ¿verdad? Que sería lo suyo, ¿no? A lo mejor no esta tarde, porque esta tarde todavía es pronto, pero lo mismo mañana ya está el hombre con todas las de la ley, dispuesto a escuchar la radio, dispuesto a escuchar el 105.5 de FM, el 882 Onda Media o cope.es/Málaga, que ya saben que esto sale para toda España, el mundo y la humanidad a través de internet, pues nos escuche, y si tiene a bien desde su lecho de dolor enviarnos un saludo, pues todavía mucho mejor. Que por si acaso Coco no lo sabe, hay dos teléfonos que se pueden marcar, que son el 952-06-1052 o acabado en 53. Los mismos teléfonos que a partir de las 6 de la tarde abriremos para los oyentes de la cadena COPE. Y como es martes, y además 29 de marzo, que estamos a puntito ya de finalizar este mes de marzo, y como acabamos de terminar la Semana Santa, vamos a ver qué dice, hace un par de días, ayer mismo estábamos por la tarde de tertulia cofrade para hacer balance final de la Semana Santa, pues hoy aquí no vamos a ser menos. Y lo vamos a hacer con don Agustín del Castillo. Las buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este sí que sabe de
cosas. El Coco está preparándose para el rocío.
Preparándose para el rocío.
Así que te queda.
Sí, además le dijeron los médicos, mira tú, opérate, ¿vale? Antes de Semana Santa. Y dijo, por aquí se va a Pekín.
Claro.
A ver, claro, me voy a operar yo. Y voy a estar toda la Semana Santa convaleciente. Viendo la Semana Santa por la tele o escuchándola por la radio. No te lo crees ni tú, pues doctor mío de mi vida. Amén. Así que evidentemente dijo que no naino y que se operaba después, que es lo que ha hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que me estoy yendo yo aquí de madre y se me están yendo todos los palos del sombrajo? ¿Esto qué es? Ahora estamos en condiciones. En fin, don Andrés Gutiérrez Istria, buenas tardes.
Pues nada, muy buenas tardes. Y bueno, lo mismo, desearle a Coco una pronta red. Oye, ¿por qué me oigo a mí mismo?
Sí, porque es normal. O sea, cuando uno tiene unos auriculares puestos, lo normal es que uno se escuche a sí mismo.
No, es que hoy si se no... oye como si estuviera en una cueva. Bueno, lo que estaba diciendo,
sí, eso,
está en una
eso,
cueva. Que
sí.
Esperemos la prontísima recuperación de Coco, que por cierto, yo en esta Semana Santa no he salido mucho, he salido 2 días, pero el resto de los días lo he seguido en PTV con Coco. Ajá. Agustín del Castillo también, y la verdad, la paliza que se ha metido Coco en esta semana, no me extraña.
Como si no hubiera mañana.
No me extraña que
como
que
si no hubiera mañana.
Malo,
o sea,
claro,
o sea,
pero ahora ya se recupera.
Ahora ya se recupera. Ahora
Coco,
ya
un abrazo.
Exactamente, un abrazo. Don Rafael Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes, reitero.
¿Cómo está usted?
Reitero que está de maravilla Coco y no hay ningún problema.
Sí,
yo,
sí,
mucha
sí,
calor,
sí.
Espero que ponga el aire acondicionado. Dale,
hombre,
botón,
por favor, un momentito. Discúlpeme usted, que es que no estoy habituado yo a estas líderes y a estos estudios.
Estamos en una temperatura muy alta.
Sí, es que usted es
tú sobre todo.
Es un señor muy ardiente, Rafael Trigo. Entonces, normal,
y digo, pues,
es normal que pues, a esta hora de la tarde...
Mucho cartel.
¿Mucho qué?
Cartel.
Cartel, mucho cartel. Sí, se da mucho cartel. Siempre
luego,
se da mucho
luego
cartel.
Los toros son bajitos, sí,
hay
que no han visto.
Efectivamente. Claro, sí. Siempre se ha dicho, la gente... cuando no llega, me dio piropo, ¿habéis visto? Me está tirando mucho piropo. Cartel, que tiene cartel, tiene cartel.
El que tiene cartel, tiene cartel. Y hombre, en fin, no lo vamos a contar ahora porque el micrófono abierto no se puede contar.
De esta forma, la verdad es más que tiene un camino.
Sí, pero como te cuente la verdad, según la cuenta, y a micrófono abierto no echan aquí a todos. Que alguna historia de Rafael Trigo en la intimidad las conozco porque la ha contado. Y tampoco es cuestión de ir la hora desvelando. Don José Luis Fernández Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice mi horóscopo que pida ayuda.
¿Horóscopo? Horóscopo. Francisco Javier Jurado Horóscopo.
Que pida ayuda a un experto para que me oriente en el trabajo.
Ah, bien.
No se han enterado.
El horóscopo no tuyo ha llegado ya tarde.
Este no tiene ni idea de lo que
si te jubilaste la semana pasada.
No se han enterado que no trabaja.
No, ¿tú sabes por qué? Porque como te va a aburrir, entiende que tú vas a querer otra vez trabajar.
Oh, mira, sí, sí. Pues efectivamente, yo quería haberme quedado hasta los 83. Sí. Fue la edad que se jubiló mi padre en paz descanse.
Sí, ¿no?
Pero no me han dejado.
No te han dejado.
Váyase ya, ya está bien.
Ya está bien. Ya está bien de la lata.
Ya hemos aguantado mucho.
Ya está bien de la lata. Vayas hasta su casa y decirle la lata a su familia que me los compañeros de trabajo
me adhiero a lo del resto de mis colegas de tertulia de desear a nuestro querido director lo mejor. Y que se restablezca pronto, porque si no esto se descontrola y
sí,
a ver dónde
estoy
llegamos.
Absolutamente
los,
de acuerdo contigo.
Los cinco pueden poner la callata.
Efectivamente, absolutamente de acuerdo contigo, que haga el favor de recuperarse pronto, que sí, esto se descontrola.
Que no sigo,
y yo no soy quien para controlar esto. Nada más lejos que el Rocío, porque nada más lejos que Cuenca para descontrolar el asunto. ¿Qué reloj miro? Porque es que aquí hay uno que está en las 4 y 13 y aquí está cambiado ya, está en las 5 y 14. Es decir, no solamente tiene una hora menos uno, sino que además tiene una hora menos y un minuto menos. O sea, un poco descontrolado sí que está hecho de los relojes. Pero en fin, hasta las 7 de la tarde vamos a estar juntos. ¿Qué te pasa,
Rafa? Que es normal, una hora y un minuto. Una hora, normal, sí. Claro, y un minuto.
Ahí tenemos la hora de ahora y allí la hora de Canarias.
Una hora y un minuto.
Por si acaso a través de internet nos escuchan desde las islas.
No escuchan de todas las islas.
De todas.
Hasta la de Barataria.
Exactamente, hasta nos escuchan desde la isla esta de los terremotos que llaman ahora.
Bueno, pues está aquí al lado, ¿eh?
Alborán.
Sí, está ahí al lado. Y vamos, realmente, prácticamente el pasillo Sánchez siempre para abajo.
Alborán pertenece administrativamente al barrio del puerto de Almería. ¿Vale? O sea, vamos a poner cada cosa en su sitio geográfico.
No sabes todo lo que me alegro porque esto, así será Almería la que se lleve el negociado.
Eso lo lleva todo el tema de los terremotos, lo lleva Almería.
Esto en este caso se podría decir que son las batallitas del abuelo que ya como está jubilado.
Sí, sí, cuenta esa historia. No, es verdad, pero es que estoy hablando de Alborán como tú de ahí, ¿no? El barrio de pescadería de Almería.
Hombre, por favor.
Cada
por
cosa
favor.
En su sitio.
Sí, señor. Ello, ¿no? Sí, señor.
Sí, señor. Entonces, oye, pues ya sabes que se quede Almería con ellos. Y que nos quedamos con Chafarina.
No, pero tampoco que se quede con ellos, porque en fin, a ver si los terremotos también van a ir para allá y tampoco queda
que no, bien.
Que lo queréis todo.
Que está mi hija estudiando allí en Almería y tampoco hay cuestión de que vayan a los
terremotos. Que se quede en la mitad.
Que no haya terremotos porque ya sabéis para qué. Que no haya terremotos porque una de las ciudades que está con Agadir es Málaga.
Exactamente. En fin,
vamos a dejarlo ahí.
Habrá movimientos sísmicos esta tarde hasta las 7. Vamos a comprobarlo a vuelta de pausa.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás. Tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo. Más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Restaurante El Jardín. Todos los jueves tango. Viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín. Más de 25 años a tu lado. Junto a los jardines de la catedral.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Muñoz está en la realización de Buenas Tardes Málaga. ¿Esta música la busca tú, Fran Muñoz, directamente? Ah, esto es de Coco, directamente. Oh, entonces Divina de la Muerte, los Boney M. Hombre, por Dios, por Dios, vamos. Boney, además, sane, bueno, ya ves, sane. Eso es lo que queremos todos, que Coco sane. Y venga pronto. Bueno, pues decíamos al comienzo del programa que la Semana Santa, ayer prácticamente para nosotros terminó con la tertulia que tuvimos aquí a la hora habitual de la tapadera, que ya sabéis que los lunes de Pascua pues hacemos una tertulia balance donde estuvo Pablo Atencia, entre otros invitados, como presidente de la agrupación de cofradía. Aquí hay algún que otro cofrade, es decir, que vamos a alargar ese balance de la Semana Santa de ayer, porque claro, hoy es la primera tertulia post Semana Santa, post hombre, lunes de Pascua, y algo de Semana Santa tendréis que decir vosotros. Mucho.
Vamos a hablar de lo que arde.
Mucho.
Yo llevo dos años muy disgustado con la agrupación de cofradías.
A ver, ¿qué te pasa a ti?
Sí, sabéis que lo digo yo. Aquí,
¿por qué? ¿Por qué, José?
Porque vengo diciendo hace ya dos años que la agrupación de cofradías hace una ocupación excesiva del espacio público. Ya este año ha llegado a ser una ocupación obscena, y perdón por...
¿Por la palabra?
Por el término. Obscena del espacio público. No se puede tolerar que la gente que no tengan abono o que no tengan capacidad de poder tener dinero para comprar una silla, le sea absolutamente imposible ver un desfile procesional en el recorrido oficial.
¿Y por qué lo tiene que ver?
Porque es un acto público.
No, ¿verdad? Perdona, pero la cofradía va por todo Málaga. Puede ver donde quiera.
No, yo me refiero al espacio concreto de ese espacio donde yo tradicionalmente he visto la Semana Santa.
Sí, pero hay una cosa, José Luis, que este año concretamente ha habido un problema.
Este año la tribuna ha sido más baja también.
No, yo no estoy hablando del recorrido oficial, empieza en la Alameda Principal. Obras del metro se ha visto reducido todo el espacio. Estaba mucho más junta.
No es que digo hoy por primera vez esto, vengo diciéndolo hace ya tiempo. Lo de la tribuna oficial ha sido ya de obsceno se queda poco. Ha sido impresentable.
Ha ocupado toda la Plaza de la Constitución.
Un poco más. Yo hace dos años dije que no me extrañaría que tuviera en cualquier momento tres o cuatro pisos. Ya tiene tres, casi cuatro. No me equivoco.
Tiene el mismo número de personas.
No sé si tiene el número de personas, Agustín, pero es
lo que ha pasado, que la han
inclinado. Visualmente es inaceptable.
No, verá, y después, los primeros.
Mira, yo he visto la Semana Santa en calle Larios, detrás de la silla, porque había tres filas de sillas. Uh-huh. Ahora ya no hay ese espacio. He visto la Semana Santa en la Alameda. ¿Por qué? Porque las tribunas eran más bajas y permitían que la gente se pusiera detrás y pudiera ver el paso. Ahora, como resulta que han puesto delante cuatro filas de sillas añadidas a las tribunas, para que la gente de la tribuna pueda verlo, pues ¿qué hacen? Que suben en altura las tribunas. Eso impide que la gente que está detrás pueda ver con todo el derecho del mundo el paso procesional, sin tener que pagar. Yo estoy de acuerdo que la agrupación de cofradía, que tiene un costo económico en representar todo esto en la calle, pues tenga unos ingresos. Pero me parece que deben ser unos ingresos razonables. Debe ser, la Semana Santa de Málaga debe de recuperar el aspecto que tenía hace 5 o 6 años, o 8 años. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener un espacio procesional lo suficientemente amplio para que luzca los tronos magníficos que tiene la Semana Santa. No podemos hacer un paso tan estrecho como en Sevilla, porque el trono en Sevilla es de un tipo diferente al de aquí. El de aquí necesita un espacio libre entre el público para que luzca bien esos tronos. Y cada vez lo estrechamos más y ponemos más filas de sillas para recaudar más. Estamos como el gobierno, que por su seguridad nos pone un montón de radares que al final lo que hace es meternos la mano en el bolsillo. Pues esto es lo mismo. Y si no lo entienden, pues pasará lo que yo he oído decir a gente a mi lado, gente de Zamora, gente de Logroño, decía, es que no hay un sitio donde ponerse para ver. O sea, una persona que viene aquí un día, la semana antes no puede comprar un abono.
Dos puntualizaciones.
Es mi opinión.
Sí, claro. Dos puntualizaciones. Yo creo que, efectivamente, como tú dices, este año se ha reducido el espacio para pasar los tronos en la Alameda. No ha sido una cuestión para sacar más dinero por parte de la agrupación de cofradías, sino que había determinadas zonas del recorrido oficial donde no se podían poner las habituales sillas porque estaban ocupadas por las vallas y las obras del metro, y entonces para que los abonados de esas sillas no perdieran la posibilidad de tener su espacio, que para eso lo pagan, pues entonces se ha ampliado alguna que otra fila, sobre todo en la zona de la Alameda principal, y por eso es por lo que este año se ha quedado más estrecho el paso de los tronos. Eso por un lado. Por otro lado, todas las Semanas Santas que se precien tienen una carrera oficial, en los sitios donde hay carrera oficial, o recorrido oficial en el caso de Málaga. Y ese recorrido oficial se ponen unas sillas que hay que pagar, y la gente paga por ver la Semana Santa en esos sitios que se supone, entre comillas, son privilegiados. Pero luego, a la hora de ver Semana Santa, hay a porrillo en cualquier rincón de Málaga donde no necesitas pagar una silla para verla.
Lo mismo. Hace muchísimos años existen las sillas en el recorrido oficial, uh-huh, y las tribunas, ¿vale? Uh-huh. Pero yo lo que digo, que eso que me parece razonable y aceptable, yo no tenía nada que decir al respecto, me parece que se ha llegado a un nivel de ocupación excesivo, y que para mí, desde mi punto de vista, este año se ha convertido en una ocupación obscena del espacio público.
Bueno, a ver, el año que viene, o el otro, o dentro de nueve.
En la calle Larios, yo soy una persona que tiene una edad, pero os recuerdo que yo he visto en calle Larios la procesión toda mi vida detrás de la silla, y no solamente había espacio, había un corredor que podías pasar toda la calle Larios de punta a punta, y había tres filas. Ahora hay 5 filas.
Pero has dejado algo atrás. La demanda que hay de personas de aquí y no de aquí, de eso en Málaga es exponencial. Subida en 10 años. Lo que no ocurre en otro sitio. Y aquí quiere la gente eso. Y se le está dando en lo posible. Uh-huh. Yo no sé cuánto tiempo se estará eso así, si vendrá abajo. De momento así está hecho. No lo hacen por un tema recaudatorio, porque el tema de la agrupación de cofradías es muy sencillo. Eso va a las cofradías, a que a su vez son las que pueden hacer con ese dinero ese apropiamiento, esa acción sobre su tema de patrimonial. Es decir, si eso no fuese así, no serían como están las posiciones, ni tendrían el patrimonio que tienen. No podrían sufragarlo ni pagarlo. Parte de eso va dedicado a ello. Pero es que el público, hay demanda en la agrupación de cofradías de sitio y de lugar. Entonces, ¿qué hace la agrupación? De hecho, están barajando cambiar el lugar. Pero si lo cambia, ¿dónde lo cambie? El problema que tú dices subyace. Porque si nos vamos de calle Larios, o sea, se va la agrupación de calle Larios como sitio oficial y pasan procesiones por ahí, la gente lo ocupará. Pero irán y querrán verlo sin pagar en el sitio oficial. Ese es el problema a dilucidar y a analizar con más tranquilidad. Lo que sí es cierto es que ahora mismo hay peticiones enormes en la agrupación. Se ha puesto ya este año en prácticas una aplicación a través de teléfonos móviles para que las personas que no van a ir, por ejemplo, unos días, puedan gestionar el pase de sus abonos con otras personas, que irá a más. Y todo eso hará que haya más posibilidades de ocupación. Pero no olvidemos que hay algo que no podemos resolver. Y es que si hay una demanda superior a la oferta de sillas, por muchas que se pongan, siempre tendremos ese problema. Y el que quiere verlo en un sitio, pues razonablemente bien, dice, yo es que quiero el mismo recorrido oficial, pero sin pagar.
Bueno, es que estáis llevando las cosas a los límites que yo no quiero llevar. Pues no, yo digo, se puede poner eso. De hecho, yo creo que hay que ponerlo. Uh-huh. Pero yo lo que digo es que, a diferencia de hace 8 años,
pero es que no has tenido
porque,
en cuenta.
Y ahora te voy a contestar, a diferencia de hace 8 años, que había un límite, yo creo que esa petición que tú expresabas, Agustín, y que demuestra el interés de la gente de fuera por ver la Semana Santa de Málaga, que quiero decir de paso que me ha parecido extraordinaria, me ha parecido sensacional cómo se ha producido, la cantidad de gente que ha habido. Yo el jueves por la mañana no he visto más gente en mi vida en esta ciudad, ha sido tremendo, o sea, pero dicho eso, se puede conjugar ambas cosas, o sea, hay un límite, y digo, señores, este es el límite, no hay más. Todos los espacios donde se dan espectáculos importantes tienen un límite de aforo, un límite de entradas privilegiadas, etcétera. Y yo defiendo que tiene que haber un límite en esas entradas, que no puede ocuparse todo el espacio.
Pues que tú tengas claro que la agrupación tiene ya el hecho de cambiar ese itinerario, precisamente por ver si puede, primero, mejorar no solamente, sino, no es agrandarlo ya, sino acomodarlo mejor en espacios mejores, que tengan más capacidad o que tengan tal, por lo menos para evitar esas cosas. Incluso cambiando tribuna, cambiando de todo, ¿eh? O sea que no es...
Mira, hay una zona de la Alameda principal donde no se le hace caso. que yo te estoy diciendo ahora, que es la que está en la rotonda de Márquez del Área. Uh-huh. Ahí las tribunas tienen una altura que te permite ver desde atrás.
Porque está modificado, porque hace dos años no lo había puesto.
Ahí voy yo.
Estaban muy altas por detrás.
A ese tipo de tribuna que conjuga ambos intereses, deberíamos de ir. Me parece que la imagen que se daba de Málaga en televisión de la procesión pasando por la Alameda principal tenía una plasticidad extraordinaria. Ahora mismo es que no se ve, es que el público está encima, no deja espacio para adivinar, hay que adivinar. No se ve, hay que adivinar.
Ha sido un hecho puntual este año, vuelvo a repetir. Yo he pasado por la Alameda principal este año y pasé el año pasado, pues haciendo la retransmisión de Semana Santa, y este año el paso está mucho más estrecho, por lo que vuelvo
a decir.
Calle
Larios,
porque
en Calle
había
Larios,
que recuperar esos espacios que ha ocupado la obra del metro.
Sí, bien, pero fíjate tú lo que yo digo, en defensa de mi posición, es que, por ejemplo, en Calle Larios, la escolta de los tronos ha tenido que ir detrás, porque no había espacio lateral donde ponerlo. Luego, claro, eso no me lo estoy inventando. No, eso no es por la obra, Calle Larios no tiene obra. Es que estamos poniendo una fila más
de
sillas. De todas maneras, no obstante, voy a hacer unas matizaciones.
Matiza.
Primero, yo soy de la Meda, tengo tribuna, y son de las que se ha tenido que quitar porque estaba en el lado de el lado sur. Sí es cierto que los tronos este año, yo digo que doy un voto de confianza a la agrupación de cofradías porque se ha improvisado faltando 25 días o 30 días, donde le comunicó al ayuntamiento que las tribunas había que quitarlo, que eso se tenía que haber hecho con tiempo suficiente. Eso, por eso le había dado un voto de confianza, porque se ha improvisado a última hora. La verdad que al pasar las cinco filas de las tribunas sur a la parte norte, que la han querido por todo, se ha quedado más estrecho. De hecho, me han comentado de mi hijo que saca el Rocío, le costaba trabajo pasar por allí la Virgen del Rocío, le costó trabajo. Yo no veía que las vírgenes grandes le costaba mucho trabajo. En lo que respecta a lo de la esquina esa que dices tú de la plaza, antes que tenía unos toldos, ahora no tiene todo, y efectivamente se ve mejor. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente, aunque yo soy de los que llevo muchos años participando el beneficio de la tribuna, entiendo que también tienen derecho. Este año he visto claramente que en la parte sur había mucha gente que no tiene posibilidad de gastarse el dinero, que podía ver los tronos desde la parte donde quitaron la han quitado obligatoriamente, pues estaban la MT, los coches de el transporte estaban en aquel lado y por eso no podía estar la tribuna. Es verdad que la Alameda estaba, la gente no pueden verlo después de la tribuna, casi se tiene que estar encima de arriba para ver los tronos. La verdad es que este año han tenido, por esta circunstancia, han tenido la oportunidad de la parte sur de verlo. Yo opino que hay que darle oportunidad a los malagueños, a los que no pueden o no tienen posibilidades de pagar una silla, o que no pueden porque hay una demanda, como dice Agustín, bastante grande, que también vea por la Alameda esa parte. Hacerlo, yo sé que van a cambiar el recorrido de aquí a dos años, un año, dos años. Yo opino que, fundando en el sentido de que algunos hemos estado en una silla más alta, debíamos de darle la posibilidad, como este año, no tan con tanta estrés, a que en la parte de la Alameda, las personas que no pueden o que no tengan esa posibilidad de sacar la tribuna, que puedan ver y disfrutar de ese paso tan majestuoso, que la verdad es que tenemos que admirar, porque la verdad es que es de maravilla.
Volvemos a lo mismo.
Eso perdona, un segundo.
Con eso y te digo que los que pueden o no pueden,
vale,
me vaya tachando lo que queráis. Pero digo usted, que Málaga se llena de Semana Santa.
Pero también tienen derecho en la Alameda Grande.
Eso tenemos todo.
También tiene derecho. Bien. Y también hay una cosa muy clara. Espero que el importe de masía que se ha cobrado a la gente por banco, al incorporarlo a las otras tribunas de más altura, que son costos de 3,5 euros, entiendo que la agrupación habrá tomado nota y le devolverá a la gente que haya pagado por el banco ese importe en demasía que le han cobrado. O que lo hayan pagado directamente allí en ventanilla y por la prisa y por la rapidez no se han dado cuenta de que la silla de primera línea vale 64 euros y arriba un poquito más alta a partir de la segunda.
Lo que recomiendo es que todo el que haya pasado eso vaya a ir una
60 y medio. Le ha tocado a todo. Bueno, pues a todo, porque la agrupación, porque, la agrupación no ha devuelto. Entiendo que los que cobran por el banco debía la agrupación directamente mandarlo.
Lo mejor es reclamar.
Igual, hombre, perdona, si tú lo cobras por banco y lo sabes.
Pero
y
si lista, yo reclamo, tendré posibilidad de que lo devuelva.
Sí, pero bueno. Si tú cobras un 64...
Mira, en la figura principal no ha habido 60, ni una reclamación por 50, el tema de Robert.
Vale, si es que no vamos a reclamación, es darle la justicia a lo que es. Sí, y bueno, por eso digo que un voto de confianza, porque también, desgraciadamente, se han duplicado las sillas. O sea, se han duplicado. Se ha vendido abonos que ya estaban vendidos y se han vendido duplicadamente. Entiendo que es por la prisa de los veintitantos días que ha ocurrido. Yo lo entiendo, o sea, claro, que seguro. Por eso digo que ese voto de confianza, pues afortunadamente, a mí me ha pasado, personalmente en mis carnes me ha pasado, y en la tribuna que yo he estado, pero bueno, se ha podido solucionar, porque en los momentos de una Semana Santa, que es una de las semanas más, o la semana más importante que tenemos los malagueños, pues tenemos que colaborar todos, y además, aparte de que efectivamente tenemos que estar orgullosos de todo el mundo, por eso, por todo, por los militares, por los tronos, por las personas, los cofrades, por los portadores.
Por el 100% de ocupación hotelera.
Y además,
como el 65%.
Ellos que he hablado con ellos me han dicho, me hace favor, no estoy por la radio, el 100%
no,
que está haciendo detrás.
Por el saber comportarse, porque la verdad es que
100%.
Este año se ha batido todos los récords de asistencia, todos los días. Todos los días. Y yo entiendo que los malagueños se han comportado de maravilla. Por eso digo que con esas matices, con esos matices que yo he puesto, recuperarlo y mejorarlo.
Hablemos uno a vez, uno solo.
Pero
una sola incidencia que pudiera reflejarse, que no lo vaya a reflejar, entre todas las semanas.
Es muy, muy poco.
Una sola incidencia.
Incidencia como tal.
Yo creo que...
Ya. ¿Pero la va a contar, Agustín? No la va a contar.
Hombre, si no la cuenta, yo no respondo. Si no, sé lo que la incidencia que es, seguro.
No sé. Si no la cuenta Agustín, que es el que la sabe y no quiere contarlo.
Hombre, porque a decir... Y me ha señalado a mí.
Yo me refiero a incidencias.
Pues si hay una incidencia y no la puedes contar, no diga que hay una incidencia.
No, pero aquí Rafael se ha dado por aludido. O sea, algo ha hecho Rafael.
Lo que pasa que algo habrá hecho algo él habrá en Semana hecho. Santa para.
Voy a dar otro apunte para estos que estamos hablando. En calle Carretería, gracias a Dios, se está recuperando otra vez las sillas particulares. Dos filas de sillas particulares que los chiquillos y la gente van allí por la mañana, las ponen, las guardan, de su padre, como yo he hecho toda la vida. Y ya la gente por atrás. Pero es que en Calle Nueva, la Nueva Sierpe, Calle Nueva.
¡Ay, la Nueva Sierpe! Madre del amor, hermoso.
Que por ahí tiraban todas las cofradías en el veintitanto.
Los bellos de punta se me pone, Agustín.
Que cabe nada más que una fila de personas que puedan ver la posición. Una en trono y una a cada lado, no cabe más. Con sillita.
Sí. Hombre, lo de la silla. A mí lo que me parece más era lo de los sofás. Eso de los sofás.
Sí, hombre,
y amarrado con cadena a las señales de tráfico.
A la entrada de la Megalón.
Pero lo que dice Agustín, lo de las sillitas particulares en calle y carretería.
Eso es una tradición.
Mi abuela, que en paz descanse, mi abuela Ángeles, tenía su taller de costura en la Plaza Las Viesmas.
Pues ya ves.
Y en el taller de costura, en Semana Santa, llegábamos allí todos los nietos y las niñas que cosían con mi abuela no tenían sillas donde sentarse a coser en Semana Santa. Nosotros nos llevábamos todas las sillas de Anía, nos las llevábamos a la calle Carretería a ver las procesiones.
Es una tradición.
Eso es lo que hay. Ahora, lo que no puede hacer es dejar la silla allí 7 días. Correcto. Allí, atado. O el sofá, 7 días allí, atado.
Nosotros no la podíamos dejar porque se la llevaba.
Claro. Yo llegaba, te sentaba, veía las procesiones y te la volvía a llevar a tu casa o te la volvía a llevar a casa a tu abuela, como era mi caso, y ya está. Bueno, cerramos el tema de Semana Santa. Sí, apostilla.
Me parece perfecto el recorrido oficial. Creo que no hay que cambiarlo. Es magnífico, maravilloso.
No se cabe.
Lo único que hay que hacer es lo que yo abogo. Ser un poco menos ambicioso a la hora de poner filas de sillas, el espacio ese, dejarlo para que realmente se exhiba en todo su esplendor las cofradías malagueñas, que no necesitan esconderse en un hueco, porque todo lo contrario, necesitan espacio, que no se han lucido este año, que he visto todas, y veías esa alameda principal o esa calle Lario, que había una aglomeración de gente, y en medio de la aglomeración algo que adivinabas que era el cortejo de la cofradía, y eso me parece que no es bueno.
Yo apostillo en lo que tú dices, en el tema del recorrido oficial, necesita un cambio. Este año yo creo que ha sido ese acontecimiento de la estrechez, ha sido puntual, y yo creo que el recorrido oficial necesita un cambio por una razón muy sencilla, porque el recorrido oficial ha dejado en algunas zonas de ser un recorrido oficial como tal. Es decir, el recorrido oficial debería de ser una calle, una zona, un espacio por donde todas las cofradías entren por un sitio y salgan por el otro. El problema que tenemos desde hace unos años a esta parte, y tú me lo corriges, Agustín, que sabes del tema, es que la parte de la Alameda tiene un recorrido oficial en el centro de la Alameda, pero ahora le vienen tronos por el sur. Le vienen tronos por el norte. Este año solamente han salido por Ordóñez, pero una vez por Ordóñez, y otra vez por Torre Gorda, ¿no? Y otra vez por Puerta del Mar. Y entran tronos por el puente de Tetuán. Y llega el chiquito desde la Alameda de Colón. Y sale el chiquito por calle Vendeja. Y el rico viene por el lateral sur de la Alameda para incorporarse al centro. Eso es lo que sí necesitaría un arreglo. Eso necesitaría un arreglo. Es decir, esa confluencia de tronos ahí, o se hace de otra manera...
Claro, es que la
Semana Santa, hay que remodelar esa parte del recorrido oficial.
Ha crecido mucho en cofradías. Y claro, hay algunas que están a las puertas, que aunque ya pasan, no están agrupadas, están a las puertas, porque bueno, es lógico que estén, y muchas más que espero que se pondrán. También digo y vaticino que dentro de unos años mermará como todo lo que es una ley del péndulo, pero bueno. Y por estas razones, entre que si se estrecha, que si la gente tiene derecho a no pagar pavé, que si el tema de la acera, cualquier cosa es buena para que no haya Semana Santa. Pero bueno, tirando para adelante con esto, es cierto que ese recorrido, que es arcaico ya, porque tener en cuenta que arrancamos del 1930, prácticamente, más para arriba, necesita una modelación. En primer lugar, hay una cosa ya en plan chiste. Las cofradías piden la venia al salir, no al entrar, claro, en el recorrido. Pero bueno, es un chiste, ¿no? Por decir así. Sí, y posiblemente haya que modificar en aras, precisamente, a que sea más cómodo el recorrido y más ampliable, porque si no, no se podría hacer lo que propone José Luis. Porque todas estas cosas, renunciar al dinero de José Luis, si tú fueses hermano mayor, y tú procuras esta tarde no decir que eres José Luis el que ha dicho, porque te veo un hermano mayor, te corta el cuello.
Yo lo mantengo y lo argumento. Por yo razón. Te doy mis argumentos. Que sí, pueden ser,
y habrá, que, o no, y habrá pero... que meter un día más, argumento. Porque si efectivamente se van a incorporar más cofradía, entiendo que habrá,
pero si es que porque el sábado santo, pero, y no quiere salir nadie en sábado,
pero porque el sábado santo no se sale, si en la provincia de Málaga salen procesiones el sábado santo, pero bueno, pero si es que entonces qué pasa, salimos salimos a las 3 o las 4 de la
tarde, en eso, aunque los motivos sean otros, pero en eso sí que estoy absolutamente de acuerdo con el obispo de la
Diócesis. Entonces, si se incorporan las tres, se incorporan más, ¿a qué hora van a terminar?
A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, me parece muy bien.
Eso claro. Es posible. Claro. Eso es posible.
Pero un sábado santo.
Ahí a las 2 de la mañana, o como pasa en otras ciudades.
Pero fíjate, pues, bueno, Rafael, pues, sacar
el jueves y el viernes más temprano, o sea, que salgan por la mañana.
Si se recoge ese entorno de la catedral al revés, ¿cómo se podría adelgazar, digamos, lo que es el número de personas, pero alargar en el número de recorrido, con lo cual tendría el mismo número de sillas, por decirlo así, no habría problema económico, pero sí habría un espacio más racional, si quiere. Eso se está barajando, incluso con entrada, mucho más fácil para evitar, porque es que lo que hay en la entrada aquí,
vosotros,
Agustín, como la entrada de los quirófanos.
¿Vosotros recordáis la tribuna oficial normal o ya no os acordáis?
Sí, yo me acuerdo del...
Perfectamente, ¿verdad? ¿Os acordáis un calle Elario con tres filas a cada lado? Claro, sí, claro. Es que eso ha pasado. Claro, y estaba una Semana Santa magnífica.
¿Sí?
Y eso había que verlo limitado. Ese es un número clausus. Esto es lo que hay y no hay
pues
más.
Si tú limitas número clausus, si tú limitas.
Estoy de acuerdo que
decía. Fíjate, si tú dices que
eso hace 10 años, Málaga. Es que está en el mapa ahora mismo del turismo mundial y es, pero nadie se lo quiere perder. Entonces,
es que hace 10 años teníamos dos hoteles en el centro de Málaga.
Pero estoy contando que he estado toda la semana para allá y para acá, y como me gusta a mí ver la Semana Santa de un lado a otro, y he visto a mucha gente decepcionada, gente que viene aquí de vacaciones, con familia, decepcionada, porque han llegado, porque no saben dónde ir a ver la Semana Santa como lo sabemos nosotros. ¿A qué esquina? ¿A qué calle?
Pues para eso hay un magnífico cuerpo de cicerones, cofrades que se ha creado este año para llevar
la gente
llega
a la calle, a la
media
principal.
Pero no son los máximos. La gente va por las calles.
Sería malo meter, vamos, digo yo, meter tribuna por la Plaza de la Marina irnos para el hotel, Mala Palacio Antiguo,
no sé, yo lo
y para la catedral, que eso es lo que quiere, es el recorrido que quiere. No sé. Y entiendo que aquello, cuando se llegue a la catedral, meter una tribuna para la Plaza de la Marina, y hace frío, como el lunes, el frío que hizo,
Rafa, no vea la tribuna crecer, de la Plaza Marina. Esto crecer, esas tribunas, sí, sí, de manera eso, tan absolutamente inaceptable. Digo, esto que va a llegar un momento en que eso...
Esa tribuna incluso yo, maléficamente hablando, creo que hay, es un propósito para que digamos eso no es posible. Pero vamos, también recuerdo que hubo un momento en que por necesidad económica hubo campeón. Pero bueno, no viene al caso, pero así fue, ¿eh? Uh-huh. Entonces hubo quien puso los dineros.
Que para girar,
está abierto una cosa,
para girar para girar ahí en la rotonda de Dario, los tronos se lo han visto y se lo han deseado.
Está abierto una cosa.
Estaba tan estrecho.
El tema de la tribuna, es decir, ¿para qué queremos una tribuna tan grande si de los 7 días de Semana Santa, 6, la tribuna está al 50%?
Claro, pero vamos a ver. Es que ese razonamiento.
¿Qué queremos una tribuna tan grande? Pero para jugar solamente para el Jueves Santo.
A mí me gusta, analizar. Hermanos mayores que tienen cada una 10 o 12.
Aquí estamos ya. Yo me gustaría decir algo de eso.
Que se repartieron.
Os voy a decir una cosa. Si yo compro una silla en Calle Lario, voy a sentarme cuando me da la real de la gana.
Sí, por supuesto.
Punto y pelota. Por supuesto. Y digo esto así tan groseramente, porque nos estamos yendo del sistema. Yo me tengo que sentar en la tribuna, por ejemplo, a las 6 de la tarde.
Sí.
Para levantarme a las 2 de la mañana. Mínimo. Que no es un partido de tenis, que esté 3 horas. Que son 6, 7 horas. Yo no tengo que ir. Entonces el hueco se queda. O sea, a mí no me pone nadie en un contrato eso. Porque no sería lógico ni posible.
No, pero es verdad que la sensación que da.
Es la sensación.
La sensación.
Pero
que
porque
la tribuna...
esa sensación se está publicando mucho con maldad. Porque ninguno razona la contraparte. Es decir, yo estoy en Calle Lario. Oye, lo normal es que en 4 o 5 horas me levante, me tomo un café, allá haga mi necesidad, lo que sea. Porque es que si no, tiene horror. 6, 7 horas. Que no es un espectáculo de 2 horas, ¿eh? Que son 7 horas.
Pero si no te puedes ni como diría claro. El pueblo, ni de mover. No, sí, pues porque sí, antes tú salías de la silla y te iba a tomar cosmopolita una copa y te iba a pagar. Y ahora no puedes salir de
pues cuando
allí.
Tú te ibas a la cosmopolita, tenía la silla vacía.
Yo nunca he tenido silla porque soy contrario a eso.
Hágase como se hace en Hollywood cuando la entrega de los Oscar, que cuando se levantan los susodichos a recoger el Oscar, hay una persona que ocupa la localidad para que nunca la grada parezca que están vacías.
Sí, pero bueno. Bueno, yo, de la forma...
Si hay representación, puesto que es tribuna oficial, te recuerdo, no es la silla que yo me compro el abono en la Alameda o en la calle
que es recorrido oficial.
Es mi silla.
Es recorrido oficial.
Sí, pero que es mi silla, yo me la pago y punto. Yo
y la
siento,
tribuna igual.
Me levanto y tal. Pero si la tribuna es oficial,
no, lo único que sería,
donde hay representación oficial...
Ese es el marquito que tiene, o sea, el estrado tipo romano. Que tiene ahí la tribuna oficial. Uh-huh. Esa parte es la única que es representación oficial.
Entonces, el resto que echar abajo la tribuna.
Sí.
O sea, si eso claro. No es una tribuna, ya me parece obsceno que sea una tribuna claro. Oficial de ese tamaño. Claro. Ahora entiendo por qué la fuente fue a donde fue a parar.
No, porque se puso en su sitio. Se puso en su sitio.
Y entonces, yo creo que, ahora me doy cuenta por qué.
Pero yo te digo una cosa, ¿tú quieres un palco en la tribuna?
Yo no quiero nada.
No, es que si tú los quieres, yo hablo con el presidente y te dan un palco y ya se acaba el negocio.
Quiero decirte que mi auxiliar en la Plaza de Toros era un tipo de ahí de los que montaba todo eso y que tenía a su disposición abonos magníficos. Yo he podido tener un abono magnífico, pero no es...
No, si yo quiero pagándolo, ¿eh? No regalas
pagándolo. Pero quiero decirte que tenía opción de poder haber comprado un abono cuando empezaba a engrandecerse las sillas, etcétera, en un sitio estupendo.
Sí, lo que pasa es que al final,
pero
los malagueños vulgares y corrientes como nosotros, lo que nos gusta es callejear, ir a la salida, ir al encierro...
No, todavía.
Perdona, Rafa, yo todos los años de mi vida, lo único que he hecho ha sido callejear. Claro. Cuando era joven, porque era joven.
Y por obligación.
Y ahora, porque tengo un micrófono al hombro para contar todo lo que pasa en Semana Santa y sigo callejeando.
Hombre, yo me
acuerdo. Y yendo al encierro de gitano, y yendo al acto de estudiante.
Yo no puedo.
Y yendo...
El encierro de gitano, por ejemplo, en la Plaza de la Merced, desde hace unos años, desde que decidimos montar la Palmer, que fue por una cuestión técnica de problemas resueltos con esa acción.
Exactamente.
Y recordando nuestro lugar de salida, la iglesia de la Merced, que no existe, el hombre horario, la iglesia no se cabe.
Claro.
De hecho, este año, por cuestiones de policías, de seguridad, sí, han tenido que hacer un pasillo específico, claro, porque había un
lo mismo que ha tenido que hacer el prendimiento con la policía y con vallas, claro, en la cuesta Carrión.
Igual, correcto, pero porque
antes no se cabía la gente, y no había manera de subir el trono hacia arriba.
Y os digo que en la Plaza de Mercedes fue uno de los primeros lugares donde hubo tribuna.
Y sigo diciendo, Mercedes y la Plaza Chapo, Chapo,
pero magnífico, y la gente va allí.
Porque esto le da a Málaga una categoría. Claro,
escúchame, José Luis, y a uno de Zamora que se queja, como tú dices, en la tribuna de la Alameda, porque no ve los tronos, no lo vaya a llevar a la Plaza de la Merced cuando hace el preencierro los gitanos. No, porque tampoco lo va a ver.
No lo ve.
Pero, entonces, ¿qué hacemos?
No, perdona un momento, Pedro. El encierro gitano no lo ve porque el número de gente lo impide. Claro. Pero lo que yo te digo...
Pues yo prefiero llevar a uno de Zamora al encierro de los gitanos a llevarlo a la tribuna oficial.
Una cosa física que antes no existía y que cada día, en aras de recaudar más, cada vez se hace más alta, y va a llegar un momento que va a llegar, y no es más alta porque el árbol...
Yo la manera es para el año que viene,
afortunadamente,
para el año que viene, yo creo que va a haber más sitio en la Alameda para ver, sí, porque van a desaparecer los puestos de flores, que ahí no pintan nada.
No pintan nada y que no venden. Yo para comprar flores,
ahora, es que no está ahora resulta sitio, que en el hueco de los...
Todos esos puestos de flores se van a ampliar muchísimo.
Pues ya nos ha jodido los que estamos ahí, porque los que ponemos al lado de los puestos de flores para ver
en los puestos flores, que es lo que, ya no hay, que es lo que va a caber más. Que dime tú.
Si se quitan los puestos de flores.
¿Tú sabes el problema cuál es? Si quitan los puestos de flores, que para la Semana Santa del año que viene, si no están los puestos de flores, que monten los kioscos de los que tienen su derecho y tal,
de los
turrones. Pero creo
que montarán kioscos.
Que no es lo más adecuado.
Claro.
De turrón.
Por ejemplo,
claro,
el trono de nuestro Padre Jesús, el rico,
no podía entrar para
el varal externo, mirando de frente, el de la izquierda, el varal externo, se estuvo llevando a su paso todos los tambores que tenía el kiosquillo de la esquina de la Plaza Marqués, todo se lo estuvo llevando, todo, pa, uno detrás de otro. Porque no cabía el
trono. Otra de las cosas que tú posiblemente no tenías en tu análisis es que detrás de la tribuna lo que hay son puestos.
Seguro. Perdona.
Detrás de las tribunas lo que hay son puestos.
Lo he meditado mucho, porque yo sabía que iba a salir esto y lo he pensado y lo he mirado todos estos días para no dejarme llevar por un encalentamiento en el momento, no. Se puede conjugar perfectamente. Sí. Y ahí hay ejemplos de las tribunas que hay en la rotonda de Mercedario. Abrirlas un poquito más. Con esa altura permite suficiente número de filas de sillas para los abonados. Y además permite que la gente de atrás pueda verlo. Afortunadamente, yo lo quitaba, ya no tiene sentido eso aquí. Los kioscos de chuchería para feria.
Cruce, mira, este año, Jueves Santo, saludo de la Virgen de la Paloma por el centro de la Alameda con el chiquito por el lateral sur.
Pero
el chiquito tuvo que estar parado en la puerta de Estela Mari para poder saludarse con la Virgen de la Paloma que venía por el centro, porque si no, no hubiera habido saludo, porque había kioscos por todos lados.
Pero los kioscos tienen que estar, primero porque...
Tienen que estar, pero no en ese sitio.
Pero van muchos niños.
No, en ese sitio.
Digo que tiene que estar...
Que busque lo idóneo, porque hay
muchos niños pequeños que quieren que además y la venta esos días son muy buenos.
Tengo que decir que al final...
Y tu pony también lo puedes llevar.
Un pony, si me pidieron un pony, no es a mí.
Tengo que decir que al final, cuando ya aquello se ponía mal, pues yo me iba a mi casa y resulta que he oído a este señor, he visto unas imágenes con la luz, con la voz quitada, y he visto una Semana Santa extraordinaria, claro, cómodamente,
la que no puede haber ningún lado más,
porque
que la
afortunadamente ha habido una cantidad de retransmisiones magníficas que nos han llevado.
Hombre, ninguna a la altura de la COPE, eso no, es claro, pero
no, te he dicho que el sonido
es que yo estaba allí
de la COPE y las imágenes de otras colaboraciones, ¿vale? Y la verdad que ha sido magnífico, han llevado a la Semana Santa y además hemos tenido la fortuna, yo creo que por primera vez, de que se ha retransmitido en una cadena nacional. Con lo cual, es lo que yo digo, nos vamos a tener que ir de aquí los más años para que venga la gente, que ese es el problema que tenemos.
Ya lo tenemos.
Cuando la gente pide que salga Málaga. Yo cuando no sale, sale Sevilla
si
y tal, yo digo, me parece estupendo.
A ver si te va a pasar a ti como al periodista de Sevilla.
Sí, al de los gatos, al amigo de los gatos.
A ver si te va a pasar a ti.
Antonio Burgo.
Exactamente, Antonio Burgo, que decía que si me queréis irse a Málaga, ¿no? O sea, dejar la Semana Santa de Sevilla en paz y los que vengan.
Como hace 50 años.
Yo no digo eso.
Lo ha dicho, lo ha escrito.
Sí, sí. Pero yo no soy tan presuntuoso como
bueno, dicho bueno, él.
Yo lo que digo es que cuando
un poquillo tocado
cuando en Málaga
cuando
no, él puede venir que cuando quiera. Nosotros lo admitimos,
vosotros sabéis,
admitimos todo tipo de animales
muy frecuentes que se
nosotros, es un animal racional, ¿eh?
Vosotros
sí, sí. Además, yo un gran admirado por mi parte como escribe bien
el festivo de Málaga no suele aparecer en las cadenas nacionales
nunca,
y cuando la gente protesta yo digo que no, que parece muy bien que así esto no se ocupa tan en exceso como puede ser si se sabe la realidad de Málaga. Málaga ha cambiado, como hemos dicho aquí, afortunadamente para Málaga, extraordinariamente, y hay un fondo cultural al que le debemos mucho de ese turismo especial que está viniendo.
Mira, hablando de fondo cultural, y ya que estamos con el tema de Semana Santa. No, por cambiar, no. Entramos en lo mismo. Hablando de fondo cultural y aprovechando el tema de Semana Santa, dice una nota que ha sacado el ayuntamiento, oferta expositiva en Semana Santa. Más de 33.000 visitas a los espacios municipales que tenemos en Málaga capital.
Antes se tenían que desplazar a otro sitio. Claro, hoy afortunadamente la gente se quedan aquí y ya no hay autocares para ir, y si hay algunos serán los menos. Ya se nos quedan en Málaga porque afortunadamente tenemos
esos que te metes tú con los
solamente durante estamos hablando solo
políticos
de Semana
que han
Santa,
sido capaces de traer esa cultura a Málaga.
Un sitio,
que tú, pero, te sueles meter mucho.
Perdona, yo digo que los políticos en su mayoría son muy torpes y es así, pero algo harán porque para eso tienen sueldo. Yo a los nacionales le quitaba el sueldo hasta que no se pusieron de acuerdo. Pero cobran el sueldo.
De a los nacionales, que si no, ¿qué guardia vamos a tener?
La oferta de este fin de semana, la opción que los pobres aprovechamos para ir gratis,
sí.
El Museo Ruso y el Pompidou.
Los dos espacios.
Extraordinario. Había una cantidad de gente que yo me
los dos espacios más visitados durante la Semana Santa han sido el Centro Pompidou, casi 7.000 visitas en Semana Santa.
Parecía que no.
El Carmen Thyssen, 6.600 visitas en Semana Santa. Y luego la colección del Museo Ruso por encima de las 4.800 visitas. El Centro de Arte Contemporáneo por encima de las 4.000. La Casa Natal de Picasso cerca de las 4.000 también. Y por encima de las 2.600, el Museo Interactivo de la Música, que ahora está en calle Beatas. Y el Museo Automovilístico, a pesar de que está allá en el edificio de Tabacalera, 2.186.
Sí, se nos ha desbordado. Yo soy de los que estaba en la tribuna. Y era de los que hacía protocolo, que venían los amigos y los bares, pues yo iba a los bares y entraba y tal. Y la verdad es que, primero, por la tos que esta Semana Santa tenía y sigo teniendo, y además porque se ve que tengo esta mayor, porque me he tragado desde las 6:30 de la cita de la tarde que estaba allí hasta la última que pasaba, la veía, y digo yo, y la verdad, yo te puedo asegurar que en Málaga no he visto ningún año como este. Málaga tenía dos días flojitos. El martes, un poquito de un flojo comparado con el otro. Uh-huh. Y el viernes. Y la verdad es que hemos salido. Y el domingo es que no hemos salido. Es que ha sido lleno.
Quiero recordar que el vasario que tenían con el agua. Sí. A mí hubo una cadena nacional malintencionada que me metió así, que la cachofa esta.
Sí.
Bueno, que estábamos para salir nosotros. Uh-huh. Que lluvia, que tal. Y digo, mire usted, cuando nosotros saquemos a la calle nuestras imágenes para darle culto necesario público, se acabó el agua. Y se acabó el agua durante toda la semana. No, mire usted, que no insista usted. Punto.
Uh-huh. Solamente llovió un poquito el lunes.
Eso es. Tarde. Yo que salgo el lunes.
Pues a ellos le cayeron agua.
Nada. Un chuperreo.
Fue la que es que ellos son valientes, son echados para adelante. Y entonces, si llega a otra, no hubiese salido. Y ellos, valientemente.
Pero ellos.
Que no nos cayó agua.
Yo he vivido algún año que ganó, y hacer reciente.
Sí, no salió.
Que no ha salido. Porque evidentemente tampoco puede ser que el patrimonio
pero bueno, sabes
que le caiga algo,
lo que se ha armado. En los salidos gitanos no ve lo que se ha armado.
Lo del patrimonio hay que ponerlo, hay que parar un poquito. El patrimonio se estropea menos de lo que queremos. De lo que creemos. Entre otras cosas porque está muy preparado, pinturas y
tal.
Puede ver las telas, el bordado alguno. Lo que no se puede poner en la calle es una procesión, que es una cosa, un acto religioso, para que haya un desmadre, lógico, los niños por un lado, las madres por otro, el otro corriendo, los paraguas, esa es la clave. Y si va a llover, no lo pongamos en la calle. Claro. Mira, este año ha habido una hermandad que con la previsión de esa lluvia tenía preparado, lo que podemos decir, como si queráis un impermeable, lo que queráis, pero del color de la propia hermandad, color de árbitro, con sus insignias, se lo han puesto a su imagen.
Y pero, o sea, Agustín, ¿por qué no se ha hecho otro año como este año?
Me está enseñando, Andrés, una cosa que hace años ya que hubo un proyecto para hacer una especie de sí, capota.
¿Por qué no se ha hecho este año, Agustín?
Yo me lo conozco, mira, pero yo tengo proyectos en mi casa de eso. Y él, cuando le digo a una persona, cuando tú sales a la calle y está lloviendo, ¿el paraguas lo pones a 3 metros de altura de tu cabeza? No, ¿verdad?
No,
¿para qué los quieres?
Claro, mira, pero yo digo una cosa, como este año se ha hecho el lunes este santo, que se ha retrasado en la Alameda todo, entraron 50 minutos. O sea, ¿Por qué?
Que retrasamos, ¿eh?
Sí.
Claro, los hermanos.
Y todo el mundo. Y este día fue el día que hizo más frío que yo he visto en Málaga en Semana Santa. Vale, y ahí la gente aguantando. Pero yo pregunto, ¿por qué muchos años que se han suspendido por esa precipitación de decir, vamos a suspender, no lo han hecho? Que se ha podido tener salida y retrasar.
Lo que pasa es que sí es cierto que las previsiones del lunes santo, por ejemplo, sí eran muy claras.
Pero lo hemos tenido otro año igual, ¿eh?
Ha habido años en que las previsiones eran 24 horas,
sí, y otra,
100%
no, digo,
de lluvia.
Uno, y otro, y otro no que era un ratito, calle. Y otro que era un ratito, sí, pero, se ha suspendido.
Bueno, pero hay
que se ha suspendido y en 10 minutos o en media hora se ha acabado el agua.
Pero yo entiendo que las cofradías y hermandades son soberanas, sí, ya, y ellas, claro, ellas hombre, tienen claro, la decisión de poner los titulares en la calle o no ponerlos. Y no puedes criticar que una cofradía saque a la calle los titulares y le caiga la mundial de agua, ni puedes criticar que una cofradía, como ha pasado muchos años, ha decidido no salir y de repente se ha despejado, no cae una gota de agua y se han quedado.
Por eso digo que el retraso ese que le hemos dado de 45 o 50 minutos, o sea, como el lunes. Vamos a intentarlo. Y efectivamente el lunes
hay una cosa, hombre.
La previsión del lunes era clara, a partir de las 18 horas cesaba.
Pero es que hay una cosa, es que las previsiones meteorológicas hoy día, las previsiones meteorológicas son muy, muy acertadas. O sea, que eso no es que lo vea un santero.
Andrés, su propio nombre lo indica. Son previsiones.
Previsiones, pero que en general, hoy día está muy estudiada la meteorología. Claro. Sobre todo, vamos, en Estados Unidos te dicen, vamos, las horas que llueve. Y entonces,
en este país avanza todo menos los políticos.
Que te digo que antes, cuando una cofradía decidía no salir, tenía muchísima menos información porque no sabía realmente qué iba a pasar. Hoy día te dan, vamos, las lluvias con previsiones de media hora. Y aciertan.
Claro, fíjate,
aciertan.
Tú,
y eso, llamabas al aeropuerto y el tío que estaba en el aeropuerto se asomaba a la ventana y decía, no, creo que no va a llover.
Para confirmar.
Ah, eso en aquella época es verdad.
Para confirmar lo que está diciendo Andrés. Sí, sí. Fíjate hasta qué punto hemos llegado cada vez con más la precisión a la hora de determinar el tiempo, que el domingo, en el resucitado, por ejemplo, en la Unión de la Torre, se volvió la procesión de mitad de recorrido porque se anunció una lluvia tormentosa.
Claro.
Y sucedió así, que dio la vuelta y que aquello parecía que era una barbaridad. Claro, ¿no? ¿Dónde van esta gente? Pero mira, está un día magnífico. Y cayó un chaparrón que nos puso a todo el mundo sorreando.
Nosotros durante...
Afortunadamente eso impide que se puedan estropear. Y esas decisiones son muy duras, porque un hermano mayor decir no salir
todo el año.
Eso debe ser un cargo de conciencia para todo el año.
Nosotros en la retransmisión de este año...
Si no llueve, claro. ¿Para qué te quiero contar?
Este año hemos tenido la retransmisión todos los días, diariamente hemos tenido conexión con Marbella y con Antequera. Nosotros, ha habido noches, la del miércoles y la del jueves santo, por ejemplo, que han sido noches magníficas aquí en Málaga, previsiones de cielo despejado al 100%, ni una gota de lluvia, como así ha pasado, y llamábamos a nuestros compañeros y nos contaban en directo, pues aquí en Marbella, la procesión tal o cual, pues no ha podido salir porque ha caído lo más grande. En Antequera, pues se ha tenido que volver otra vez porque aquí en Antequera ha caído agua a manta. Y estamos hablando de 60 kilómetros de diferencia. Y ha llovido allí, y aquí teníamos una noche súper despejada. Y lo que tú decías antes de llamar al aeropuerto, eso era así, pero es más. O sea, yo lo he visto de llamar a un amigo que tengo en Antequera, o a un amigo que tengo en Marbella, oye, ¿cómo está la cosa en Marbella? Pues aquí no llueve, pues entonces vamos a salir a la calle. Porque si no llueve en Marbella...
No, puedo decir que nosotros se llamaba a Gibraltar. Claro. Los gitanos no, porque no teníamos dinero ni teléfono. Claro, el que tenía dinero... No, llamar a Gibraltar, al aeropuerto que tienen los ingleses, claro, en Gibraltar, claro, porque tenían mejor información y te podían decir, te lo decían con kilómetros, porque uh-huh, claro, cuando el viento, como esta Semana Santa, ha estado de la forma que ha estado, las que venía de Marbella las metía para Álora.
Claro, claro.
Esa sí es la diferencia, si no nos llueve todo aquí, ¿eh?
Claro.
Si no nos las pones.
Sí, no, y este año hemos tenido en Málaga, la noche del miércoles, jueves y viernes santo, tres noches magníficas, y resulta que la borrasca estaba por encima, por Antequera, yendo hacia arriba, hacia Jaén, y estaba cayendo en Jaén, que se tenían que volver las procesiones porque estaba lloviendo, y por debajo, por el mar de Alborán, precisamente, pues estaban cayendo también chuzos de punta. Y nosotros teníamos aquí una franjita de 100% de posibilidad de que no llueva, y con un cielo despejado y sin ningún tipo de problema.
Yo creo que ese ha sido efecto del consejero de turismo.
Sí, yo creo que sí. Va a ser eso, que es Utrera, y entonces por eso es por lo que lo ha hecho. Una pausa, que son las 6:00 p.m, 2 minutos, y seguimos hablando en Buenas Tardes Málaga.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso, y en sumóvel.com.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños, en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en El Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Las 6:00 p.m, 4 minutos. Esto es Buenas Tardes Málaga. Ya sabéis que soy Pedro González, que hoy y durante los próximos días, hasta que Coco se recupere de su ITV, una ITV que está pasando, pues que se va a recuperar enseguida, porque ya está súper bien. Así que desde aquí pues ya deseamos su pronta recuperación para que vuelva otra vez a dirigir y llevar los designios de este programa. Decíamos que había un teléfono de contacto, dos para ser exacto, el 952-06-1052 o terminado en 53, y también un correo electrónico, que es málaga@cope.es, por si queréis ahí ponernos lo que queráis. En principio, esta primera hora pues ha ido todo casi de balance de Semana Santa, pero en fin, abrimos los teléfonos y vamos a irnos con una llamada que tenemos por ahí. Juan, me parece que se llama. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor Pedro, y con tertulios.
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Muy bien.
Pues me alegro.
Quisiera dar la enhorabuena a COPE Málaga, uh-huh, por su retransmisión inaudita y esencial para la Semana Santa y para los que no podemos ver la Semana Santa. A nuestro querido Coco, que se ponga prontamente bueno, y darle la enhorabuena también por su faceta descriptiva para nosotros los invidentes. Tanto ustedes, Coco, y Pedro, Arjona y todos los demás que han hecho posible la retransmisión. Eso en primer lugar.
Muy
en
bien. Muchas lugar, gracias en nombre de todos.
En segundo lugar, como soy asiduo a la tertulia de Málaga, pues quisiera darle un tirón de oreja a la agrupación de cofradías. Uh-huh. Primero por decirle al ingeniero que ha diseñado las las tribunas.
Sí.
Que tenga que un paso de Semana Santa, tenga que medio desmontarlo para que pueda pasar. Y no midan ni la agrupación de cofradías.
Perdona, Juan, ¿ha habido un trono que se ha tenido que desmontar para poder pasar?
No, la tribuna.
Ah, o sea, tribuna que han tenido que desmontar la tribuna.
Para poder pasar un trono.
Sí, la tribuna de la Plaza de la Constitución sucedió una noche. Me parece que fue con el, si no me equivoco, bueno, con el Nazareno del Paso, ¿no?
Con el Nazareno del Paso, claro, de la Esperanza.
Que al Lumbreras, que se le ocurrió hacer la tribuna, no se dio cuenta de que el Nazareno tenía allí que girarse para dar la bendición.
Una de las maravillas, maravilla de cómo...
El ingeniero que diseñó eso, desde luego, hay que darle el premio de ingeniería.
Sí.
Al ingeniero. Sí. Y otra vez, que no sabía tampoco, ni nuestro querido don Antonio Guadamuro podía ver tampoco para conectar con, para retransmitirnos, que tampoco podía ver.
Correcto.
La tarima donde estaba situado la tribuna del señor Antonio Guadamuro, también se movía más que los terremotos de Alborán.
Sí, es verdad.
Y lógicamente, que Málaga vive no solo de las tribunas, vive de todos los malagueños durante todo el año. Y como que no se puede estar los los recintos para las chucherías. Si lógicamente eso es una cosa muy típica aquí en Málaga, claro, desde hace muchos años. Que sepan los ingenieros, igual que hacen tanto estudios, que estudien dónde ubicarlo. Y que lógicamente sea una ubicación, porque el que paga la friolera de miles de euros para ponerse una semanita no es para que tenga que no es viable. Y lógicamente también no comparemos Calle Nueva con Calle Sierpe. Calle Nueva es Calle Nueva y Calle Sierpe es Calle Sierpe. Vamos a dejar a los sevillanos, que ya tiene su Canal Sur para...
No, ahí no, eso tampoco te lo admito. Es decir, Canal Sur no es de Sevilla.
Es de todo, hombre.
Sí, Canal Sur es pagado por todos los andaluces, sí, pero solamente se insignan lógicamente a Sevilla, parece que es de Sevilla.
Hay muchos trabajadores de Canal Sur en Málaga, en Jaén, en Córdoba, en Huelva, en Almería, que no estarían muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque también ellos enseñan sus cosas.
Pedro, tú mira, cuando ves la Semana Santa de Málaga pasa como si fuera el zapato velo, y no se detienen un poquito en verlo, solamente con el Señor de Málaga. Y otra cosa es a nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada,
sí,
que lógicamente también pegan un tironcito de oreja, que se reclaman de tantos malagueños para una florcita, para la ubicación del trono, y luego cuando estén cantando saetas y haya multitud de gente que hay adentro, que cojan y cierren las puertas de la cofradía. Que cierren la puerta de la cofradía para un relato íntimo. Yo creo que tiene a lo largo de toda la tarde, y de todo el Domingo de Ramos y de todo el Lunes Santo por la mañana,
sí,
de preparar eso. Y si lógicamente se agruparon por las necesidades de la lluvia y tuvieron que cortar, pues dejar la puerta de la hermandad abierta, no cerrada, para todos los malagueños, que disfrutamos de nuestra Semana Santa.
Muy bien.
Y queda ahí hecho, y voy a dar un puntito de voz, vamos, para el ingeniero que haya diseñado que le den el premio Nobel de Literatura, no
vale.
De ingeniería.
Exactamente. Muy bien, pues Juan. Nada,
muchas gracias por su atención y seguimos dando caña.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Pronta recuperación al Coco.
Gracias, de su parte. ¿Algo que decir?
No, lo del ingeniero en italiano, que sí, que efectivamente, pero yo pienso que es que eso es una tribuna hecha de módulos. Esas tribunas se utilizan, por ejemplo, para partidos de tenis, para cosas así, para de este tipo. Estoy convencido que los que las montan y no las montan saben lo que es una inclinación de vista. Posiblemente si se le pide algo, porque había que ver el contrato, si se le, de hecho dice la agrupación que le va a pedir responsabilidades a esta empresa por eso, que además no se podía resolver, porque esa mole no se puede resolver en inclinación y en altura. De aquí para ahora, pues posiblemente haya sido porque también se le dijo que se bajara más, aunque se ampliase, para el mismo número de personas, pero que fuese menos alta. Con lo cual, pues hemos fastidiado. Es cierto que las sillas de la primera parte son cómodas y que además tiene una buena visibilidad. La primera parte.
Sí,
pero a partir de los palcos, excepto el primer palco, que lógicamente queda como si fueran barreras los toros, que es magnífico, el resto de los palcos no, porque es imposible. Ya la inclinación es imposible, se hace imposible. Pero bueno, me imagino que el año que viene esas cosas ya estarán resueltas. Sí, claro. Es cierto que todos los hermanos mayores del mundo
aprobó ese cambio de tribuna, porque hay una diferencia de 40.000 euros entre lo que nos costaba una tribuna de propiedad, montarla y desmontarla, y una tribuna de alquiler, ponerla, alquilarla, montarla y desmontarla. Yo creo que son argumentos suficientes con los errores, que es un error de tal bulto...
Que este aparato no es de la compañía, es de alguna empresa.
Sí, son
malagueña.
Eso no lo sé.
Ya, eso lo desconocemos. Yo
sé quién tiene información de eso. Yo también.
Es que creo que no es de Málaga. O sea, como suele ocurrir en las contrataciones administrativas, se lo damos a una realmente se lo damos.
Ha habido tres.
Eso ya es una maldad.
Maldad porque tú sabes que...
estamos aquí.
Que los concursos...
Ha habido tres, que yo sepa, tres empresas que han optado. Se ha dado aquella que se ha creído más conveniente.
Más barata.
O técnicamente, lo que fuera, no lo sé. De hecho, había un hermano mayor responsable de silla de tribuna, que primero que salió pidiendo perdón, ¿no?
Tenía que haber dimitido.
Eso en España, tú sabes.
Porque me acuerdo ahora de las tres filas de sillas debajo de la tribuna oficial y me indigno.
Rafael.
Por Dios, más sillas debajo de la
esta. José Luis.
¿Cómo Rafael?
José Luis.
Y no cabía el trono con las tres o cuatro.
No, también.
También Rafael, tú vas a repetir también. Rafael.
André, en España no dimite nadie. Ahora, con el manual de Lenin. Lo que hacen es decir, a tu casa, porque no hay, aquí no está Siberia.
Exactamente. Vamos con... ¿tenemos otra llamada? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre.
Primero, un abrazo y saludos al comandante o almirante o capitán de la nave de la COCO malagueña o de la COPE malagueña. Ese señor que está enfermo, lo que tiene que hacer es recuperarse y no hacerse el enfermo porque no quiere volver aquí a estas ondas bercianas o ponferradinas para que le demos caña, no quiere venir.
Qué malo eres.
Así que, como sé que está en el hospital, en nuestro hospital clínico de Málaga, donde le tratan muy bien todo el personal médico y asistente de ese hospital, pues lo que tiene que hacer es querer curarse. Así que, aparte del saludo, que lo cortés no quita lo valiente, y cuando vuelva habrá que volver a darle leña, considero que es su grumete, don Pedro, pues no ha ascendido todavía ni a cabo Furriel.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, ni quiero, además.
Por eso es que lo que me gusta es hacer la pelota al que no está...
Sí.
Y dar un abrazo y, sin embargo, dar caña al que está, que es el que se puede defender contra mí.
O sea, que tú me vas a dar caña a mí ahora, ¿no, Antonio?
Ese es mi objetivo.
Pues bueno, no te pases, pues que yo no he estudiado.
Perdona,
que yo
pues
no
voy
he
a hablar
estudiado.
De nada, simplemente mi objetivo era saludarle, no voy a entrar en ningún tema.
Muy bien.
Porque me he propuesto un castigo por pecador de la pradera.
Muy bien.
Y lo voy a cumplir. Un abrazo, señor Coco, recupérese pronto, y don Pedro, usted también lo puede hacer bien, aunque no sea el chiquito de la casa.
Efectivamente, muchas gracias, ¿eh? Adiós.
Adiós, un abrazo.
Tenemos otra llamada, ¿no? Por ahí. Juan, otro Juan, no el mismo, otro Juan. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, aquí para desearle una pronta recuperación a don Francisco.
Muy bien.
Y luego, cambiando de tema, para que lo sepáis, aunque la tertulia cultural es mañana, mañana a las 7 de la tarde, en el Cine Albeni,
sí.
Acabo de pasar, y hay un cartelito que pone, no sé qué, de Bernardo de Gálvez, libre hasta completar aforo.
Correcto. Es un documental sobre la figura de Bernardo de Gálvez.
Virrey de la
Para el que quiera ir.
Sí, lo sé. Lo hemos anunciado aquí ya por activa y por pasiva. Muy bien, pues lo seguiremos anunciando.
Un personaje que en Málaga está prácticamente casi...
Hombre, por favor.
Exactamente.
Este sí que lo tenía bien puesto y no el caballo de Espartero.
Ahí.
Exactamente. Muy bien, pues Juan, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues, oye, ahora que precisamente han sacado el tema del Cine Albeni y de ese documental que mañana y que nosotros estamos recordando desde el lunes con respecto a la figura de Gálvez, hablando de cines, sabéis que ha habido una moción por parte de Ciudadanos para pedir la demolición del Astoria, después de que los bomberos hayan tenido que intervenir incluso esta Semana Santa, concretamente el lunes santo, por unos desprendimientos de cascotes. Y a ver dónde va.
Bueno, si hay que demolerlo, se demuele, pero siempre que se reponga por algo. No utilicemos la cosa para decir, ya que lo hemos demolido,
me huele
ampliamos la plaza.
Pues eso es lo que va a pasar. O sea, pues aquí se le ha metido...
Es un error.
Pues esto es como el tranvía al hospital civil.
Igual.
Se le ha metido a una parte de nuestro... A una pequeñísima parte de los ciudadanos de Málaga. Que eso se amplíe y se rompa definitivamente la Plaza de la Merced.
Dejará de ser una plaza.
No, es que ya prácticamente...
Vamos a empezar por el principio, aprovechando que están aquí los cuatro, que conocéis el edificio de la Astoria y del Victoria perfectamente. Vosotros, ¿por qué abogáis? ¿Qué es lo razonable?
Lo razonable es demolerlo.
Demolerlo, ¿no? Andrés dice demolerlo.
Hombre, ese edificio que no tiene ningún interés, o sea, José, ahora...
Vamos a demolerlo.
Demolerlo y hacer algo.
Está claro que si lo demuelen es para hacer algo. O para hacer un parque infantil, o para hacer otro edificio, para hacer otra cosa. Rafael.
Antes de demolerlo, que tengamos la idea clara de qué es lo que vamos a hacer. Si no, no demolerte nada, porque entonces...
Pero escúchame, como siempre, escúchame. Si la idea clara de lo que vamos a hacer es una idea que hasta dentro de 5 años, 6 años no se puede llevar a cabo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que el edificio se caiga a pedazos?
Por supuesto,
como ha sucedido esto en un espacio.
Vamos a ver, muchísimos edificios que se toman medidas.
¿Qué trabajo cuesta en decir qué vamos a hacer si llevamos ya años que lo hemos comprado?
Os voy a recordar,
Agustín,
que en la plaza...
¿Demolerlo o dejarlo como está?
En la plaza del teatro hay... tabiques durante años que no se caen. Vale. Dicho esto, la pretensión es buscarle los cuatro pies al gato para quitarlo, echarlo abajo ahora y la plaza que quede.
Tú dices la plaza del teatro y el edificio que hay frente de la iglesia de Santiago.
Es que ahí, ¿sabéis por qué pasó eso? Porque estaba obligado ese edificio a reconstruirse tal cual. Y entonces empezaron que si había una grieta, que si había un problema total, se ha quedado diáfano para hacerlo de otra manera. Y como quieren que eso no sea una... Mira, la Plaza de la Merced es la única que yo conozca de las plazas que ha hecho la plaza, no que los edificios han hecho la plaza. Esta es al revés. Es la única plaza que ha hecho la plaza, ella. Bueno, pues se está fastidiando entera. Y lo que nos queda ya es ponerla diáfana por un lado, con lo cual ya ni es plaza, ni es de la Merced, ni es nada. Y eso para mí es una barbaridad. Pero a mí no me gusta.
El portavoz de Ciudadanos, el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casá, esta mañana ha dicho que se debe llevar a efecto un acuerdo plenario en este mes de noviembre para intentar, en el que instaba, mejor dicho, para demoler el edificio del cine Astoria y del Victoria. Y,
se acabó la Plaza de la Merced.
Y evidentemente pues todo ha surgido a raíz de lo que decíamos, que el pasado Lunes Santo al parecer tuvo que haber una intervención de bomberos porque se empezaron a caer cascotes y tal, con el consiguiente peligro.
Se caen de todos los edificios viejos que hay que no están mantenidos. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael antes.
¿En la fórmula? José Luis.
No, es decir, primero habrá que saber qué se va a hacer allí. Por supuesto, algo. O sea, algo.
Más allá. Voy con mi pregunta más allá, ¿va? Ya hemos dicho demolerlo, demolerlo, pero sabiendo lo que hay que hacer. ¿Qué crees tú o qué creéis cada uno de vosotros que se debería hacer allí?
Hombre, hay un proyecto cultural. Eso que lo tiene el ayuntamiento. Otra cosa es que el momento...
¿Cuál? ¿El proyecto cultural de hacer allí una sala de exposiciones que de alguna manera
ampliación de la Casa Natal de Picasso? Y luego el resto pues es un equipamiento cultural. Que de hecho, ya hablamos en este programa, y yo pues critiqué un poco la idea del ayuntamiento de que va a sacar a un concurso internacional no solamente el arquitectónico, es decir, de proyecto, sino
la idea. O sea, el ayuntamiento no tiene la idea.
¿Te acuerdas que lo hablamos aquí?
Sí.
Yo creo...
Puede haber un concurso de ideas, Rafael.
Bueno, entonces se hace un concurso de ideas. Y una vez que se haga el concurso de ideas y se sepa qué se quiere hacer, entonces se saca el concurso de arquitectura.
Claro.
Lo que no puede ser es que el edificio arquitectónico, o sea, el proyecto arquitectónico que gane, lleve un uso y en otro, entonces al final, ¿qué es lo que se premia? ¿La arquitectura
o la idea?
Bueno, hagamos un concurso de ideas.
Y después lo otro.
Vez que esté decidida la idea, ya sea cultural, ya sea comercial, ya sea lo que sea, entonces se saca a concurso el proyecto internacional, claro. Y por supuesto, cuando se dice internacional, no restringido. O sea, que se presenten arquitectos de Málaga, que hay muchos.
Cuando Damián Caneda era concejal de Cultura y llegó a llevar 700 carteras del ayuntamiento, porque lo llevaba prácticamente todo él, el alcalde llevaba una cosa y Damián Caneda llevaba todo lo demás, era de Cultura, de Turismo, en fin, un montón de cosas.
Todas las carteras
del ayuntamiento, todas las delegaciones. Cuando Damián era concejal Municipal de Cultura, no recuerdo exactamente bien la fecha, viniendo un día de una feria de turismo, recientemente había ocurrido pues lo del el tema de la Astoria, los vecinos, que había que desalojar, en fin, todo el lío. Y yo le decía a Damián, digo, hay una idea que se debería... Aprovechando que en el puerto de Málaga, aquel famoso auditorio del que se habló tanto que se iba a hacer el proyecto de hogar, al final no ha quedado nada, y preferible es que no lo hagan, porque allí la verdad es que al final lo del auditorio es una auténtica chorrada, habría que pensar en dar una alternativa en el centro de la ciudad, una sala lo suficientemente modular como para que hubiera conciertos en petit comité, para 40, 50, 60 personas, pero lo suficientemente modulable como para que se pudiera ampliar esa sala, que se podría hacer allí, a 300, 400 o 500 plazas según las necesidades, para conciertos de los que no se pueden llevar, por ejemplo, a los dos únicos sitios de conciertos oficiales que tenemos en Málaga, que son el Echegaray y el Cervantes. Y ya está, en el Cervantes hay 1000 plazas, y ahí tiene que haber todo lo que tiene que haber, desde el festival de teatro, hasta el festival de cine que viene ahora, hasta una ópera, hasta un concierto de gospel, hasta un concierto de bandas de música, de marchas procesionales.
Lo que haga falta.
Todo se tiene que llevar ahí porque no hay otra alternativa. No hay otra alternativa.
Porque Málaga, la sexta capital de España, no, los pueblos tienen un auditorio y en Málaga no tienen.
Y entonces, y ahí hacía falta en el centro de Málaga, y esa zona es una zona muy diáfana que te permite determinadas infraestructuras alrededor para descargar equipo,
de todas formas,
etcétera,
te digo,
etcétera.
Por las dimensiones de la parcela,
ahí no, cabe. Sí,
no creo que cupiera. No.
¿El qué?
Pero vamos a ver, hay una idea.
No, no, que no creo que
hay una idea. Hay una idea.
No, yo no me refiero a un palacio de la música, me refiero a un espacio musical, a un espacio donde un poquito incluso, pero modular. El Echegaray no es modular, el Echegaray son 300 plazas y se acabó.
No, pero te han puesto casi modular porque te lo tiran para abajo, te lo ponen para arriba.
Pero algo donde tú puedas llevar, por ejemplo, un concierto de cámara, un concierto clásico de cámara donde puedan a lo mejor 80 o 90 personas poder ver un concierto de tipo, o puedes llevar a un grupo que hace a lo mejor música indie o hace música acústica o no sé, alguna alternativa al Teatro Cervantes y
el espacio que hay allí, querido arquitecto,
y ahí para ese tipo de cosas
hay dos espacios.
Pero
hay dos espacios.
Primero, sepamos la idea de lo que queremos hacer.
No
saquemos un concurso. No, si yo lo que, no, aunque no la haya, pues la puede haber. Sáquese un concurso de ideas.
Y luego,
el concurso arquitectónico.
Correcto.
Es que no puede ir el mismo.
Pues
paquete.
Yo, para no callarme, te diré que allí hay dos espacios. Uno, lo que es el Vitoria,
y otro
es el que estaba atrás. Teniendo en cuenta esos dos, y teniendo en cuenta que estamos en un problema económico también importante, ya nos ha costado dinero esa parte. Se puede hacer un tema mixto.
Nos ha costado 21 millones de euros.
Bueno, más lo que te rondaré Morena.
Bueno, no, 21. Eso es lo que costó el ayuntamiento.
Exactamente.
Pero ahora tenemos una parcela que, en fin, etcétera, etcétera. Pero bueno, te digo esto porque se puede hacer algo que tenga una parte privada, no me refiero a hacer, no hacer, sino de uso privado, comercial o lo que quiera, y luego concatenando, porque para eso están los subterráneos, las historias, ambas cosas se podían poner, temas de este tipo. Quedaría a la ciudad, le haría muchísima falta, porque, por ejemplo, tenemos un paralelepípedo ahí enorme de la explicación del teatro romano, que no sé a quién se le ocurrió eso, que ocupa un lugar enorme para nada.
Y sin embargo, ¿qué te refieres?
¿La
pirámide?
Un paralelepípedo horizontal de tipo rectangular.
Sí, que es un
espacio de explicación.
Un pequeño museo.
La explicación del teatro romano.
El centro de interpretación del teatro romano.
Que se podía haber puesto previamente en cualquier lado y, vamos, hasta torrecita y camuflado. Pero bueno, vamos, vale que se haya estropeando al Albéniz, pero está. Sin embargo, muy cerca de esto, que está el Albéniz en tema música, en tema tal, eso sí se podía hacer para cualquier tipo de concierto y representación, e incluso algo que Málaga no tiene, que son los temas de cuestiones de arte, de subasta y cosas de este tipo, así, salas especiales y especializadas. Y lo puede haber. Y por debajo se llega de un espacio a otro. Ese espacio, con el otro que hay atrás que permite más altura, podría ser un volumen suficiente para estos menesteres. Descargando al Cervantes y al Echegaray de lo que no puede ya. Porque
¿Estás diciendo unir eso al cine, al antiguo cine?
Yo no digo unir. Yo digo
Que se demolió, ¿no?
Claro, combinar, porque que son dos espacios posibles,
claro,
agrandables, porque incluso hay una serie de edificios al lado que se pueden mejorar bastante. Y con el proyecto de ese túnel, que se tiene también que modelar, porque de alguna forma fue un acierto, pero
ya está fuera de, o sea, está obsoleto, pues hacer todo un espacio. Pero como tú bien dices, decimos todos, primero hágase la idea y luego póngase. Pero nunca
tú estás dando ideas ahora, como tú.
Habrá millones de
ideas.
Bueno,
pues hágase eso. Claro. Vamos a ver qué sería, y lo que también hay que ver. Lo que económicamente sea posible y sostenible.
Por eso estoy diciendo, que una cuestión mixta, es decir, oiga usted, yo en vez de meterme una envergadura de inversión a la que no tengo acceso, si puede decir usted quiere tener un piso, por decir algo. Un piso aquí o no sé qué cosa. Hágalo, páguelo. No que lo haga usted, yo lo hago aquí, usted me lo paga y yo recobro algo.
A mí lo que me da la impresión es que cuando no se gobierna, sí, pues se pueden decir cosas como esta. Demuélase inmediatamente este edificio y tal. Uh-huh. Pero no se dan alternativas.
Pues menos mal que no ha dicho confisquese.
Porque detrás lo que hay es esa idea.
De ponerlo plano.
Lo que no hay es ideas.
De abrirla. Hay una idea que
es de Izquierda Unida.
¿Cómo de qué?
Izquierda Unida.
No tiene ideas.
Bueno, vale.
Tienen ocurrencias.
Yo respeto la idea de todo el mundo.
Y están, yo
me libre.
Una fachada, una plaza, y lo vuelvo a repetir, es un espacio que está
cerrado.
Claro. Y ya está.
Ahora retomamos otra vez el tema de la historia, pero vamos a atender una llamada. Buenas tardes, Manolo.
Sí.
Manuel.
Sí. Soy Manuel Miranda, ingeniero de caminos, canales y puertos del Estado, especialista en urbanismo y técnicas municipales, y que en la historia yo quiero proponer que eso se convierta en un jardín, porque Málaga necesita tres virtudes que no tiene: transparencia, diafanidad y perspectiva. Tres. Y aprovechemos la gran ocasión de conseguir eso en esa manzana, duplicando la amplitud y la perspectiva de la Plaza de la Merced. No más hormigón, ni opacidad, ni auditorio. La alternativa constructiva que proponemos es crear un espacio abierto, que no vacío, o sea, un jardín, que una la casa de Picasso con la Acrópolis ateniense, que es la Alcazaba. Y en su sótano que meta el alcalde ese anejo del Picasso que tanto quiere, y un aparcamiento, pero bajo tierra, ¿eh? Y eso de que una plaza que es cerrada hay que mantenerla cerrada, pues no señor, no estoy de acuerdo. Está cerrada, pues ahora hay que aprovechar la gran ocasión para abrirla. Porque eso me recuerda a mí a la Catedral de Florencia, que voy callejeando por Florencia, calle muy estrecha, y de pronto al doblar una esquinita, me encuentro la gran Catedral de Florencia. Y maravilloso, precioso, pero ¿qué le falta a la catedral? Perspectiva, despejar las manzanas que le rodean. Esa es mi propuesta.
Perfecto. Pues Manuel, muchísimas gracias por esa propuesta.
Hombre,
vale, gracias.
Yo, aprovechando lo que ha dicho Manuel, echaría Málaga para hacia abajo.
Ideas.
Para ver la catedral. La telefónica.
Oye, te pero la has quitado de la boca.
En el segundo plan estratégico.
Bueno, cómo sí, se va a poner el director de la CEMA Málaga Palacio.
Eso no se va a echar abajo.
Estaba evaluado en aquella época. Tengo que decir que hace ya pues casi 20 años, ¿no?
Claro.
Se evaluó el eliminar no solamente el Málaga Palacio,
la manzana
entera, pero y todos los edificios que hay a continuación. Aquello valía, en aquella época, se valía en 10.000 millones de pesetas.
Sí.
Si eso se pasara a euros, sería nada. Es verdad que 20 años después, eso es muchos millones.
El problema no es que valga.
No sería posible.
No, vale lo mismo. Lo que hay es muchísima más intervención económica en yo me llevo algo.
Hombre, yo lo que haría sería, darle dos bofetones buenos al que permitió que se construyera el AC Málaga Palacio allí delante.
Pues imagínate la cantidad de edificios que hay en Málaga que podría
ser tachando. Y otros dos bofetones buenos al que construyó el rascacielos ese de la falda 60, de la falda de Gibralfaro. A ese hay que darle otros dos bofetones.
¿Sabes cómo se construyó eso? Sin licencia municipal y con dos guardias de aviación.
Sí, lo sé.
O sea, las construcciones que hacían antiguamente.
Hubo un arquitecto municipal en Málaga que hizo, por ejemplo, el edificio que hay en la calle, en la misma Plaza de la Merced, en la esquinita cerca de Granada, el que hay en la Alameda, dos que hay en la Alameda, otro que hay frente al mercado, magnífico. Yo le llamo ese edificio hacia arriba, que bueno.
Aquí en la Alameda principal tienes uno, al lado de Estela Mari tiene uno.
Hay que reconocer que en los años 60 del desarrollismo, ¿no?, la sensibilidad era otra.
Sí, sí.
O sea, todo era lo moderno, era el aluminio, era cuando se han tirado cierros.
¿Eso que tiene que ver?
Cierros de madera. No, que quiero decir que había muy poquísima sensibilidad.
Ha habido muchas ciudades de España que también se han desarrollado en los años 70 y la sensibilidad arquitectónica de los núcleos urbanos ha sido otra distinta a la de aquí.
Es evidente. Algo tendrá que ver. Mira en la Plaza de la Merced lo que está diciendo Agustín, la cantidad de edificios.
Yo le llamo los fiambres, los portafiambres
antiguos que había allí, que se eliminaron para hacer esa
fiambrera, portafiambreras antiguas.
¿Y por qué no se de hace 20 años que venimos diciendo de hacer un auditorio no se ha podido hacer esta
situación?
Hablamos de San Andrés, pero primero se dijo del frente de la comisaría, aquel terreno que era el primer sitio
donde se ponía el circo.
Correcto, uh-huh. Ese era el primer sitio que iba a ver, iba a estar.
Yo, en relación a la intervención, a la intervención de nuestro oyente anterior,
sí.
Yo no sé de lo que tú pensarás.
Lo del jardín, el jardín.
Yo creo que los espacios tienen que tener proporción. Y esa plaza tiene, desde mi punto de vista, la proporción correcta. Una proporción, digamos, que satisface, ¿no?
En su época fue de finales.
Tirar
de
aquello, yo me intento hacer una idea y probablemente la plaza dejaría de
se
tener.
Se te va a escapar por ahí la plaza.
Exactamente.
Claro.
Algo así. Pero que tampoco. Gracias por haberme. Claro. No sabía cómo salir de la historia. Pero
todas, las plazas mayores. Además, ¿tú sabes todas las plazas mayores de cualquier ciudad de España son plazas mayores cerradas por las. Por los cuatro sitios.
Sí, incluso la Plaza Mayor de Valladolid, que es quizás la más grande.
Sí, tiene una zona.
Una desproporción.
Sí, es una zona más abierta, sí.
Pero, sin embargo, tiene una proporción aceptable. Uh-huh. Para que sea, no sé, arquitectónicamente, o no sé cómo sería el término, bonita. Atractiva. Sí, 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 sí. Y cuando no es así, cuando tiene una proporción que no corresponde con el espacio, uh-huh. Me parece que no gusta. Y a mí, yo me intento hacer idea de ese. Porque yo no veo un jardín aire, ¿verdad? Vería otras cosas, pero un jardín, uh-huh, claro. Hay muchos sitios donde podemos poner un jardín, uh-huh. Y un bosque, porque también. Ya hablamos de bosque, aquí sí, jardines, sí, sí, los jardines sí, muy sí, poco. Sí. Incluso lo que tú decías, la idea esa que se contemplaba en el plan estratégico, de estar abajo la manzana esa de Telefónica en el Palacio, uh-huh. Tenía cierto sentido en relación con el parque, que claro. Es un espacio...
arbóreos, de hecho en los dibujos que se hicieron aquella, pero estamos hablando de hace 20 años, el parque llegaba, claro, ocupaba toda esa manzana hasta la catedral, claro, sí. era como una eso tendría
pero digo que tiene más, sentido allí no veo yo
no hay plaza.
La plaza
otra
y,
cosa es el costo y un jardín
pero qué metros poner, de qué metros cuadrados de jardín va a poner en la plaza de la Mecena. Puede ser que no lo ha dicho, a lo mejor está ahí. Que quiera los jardines como en Babilonia, verticales.
Horizontales. Sí, sí. Vamos con otra llamada. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Sí, bueno, pues yo llamo porque también estoy de acuerdo en que se derribe la historia. Uh-huh. Porque, en primer lugar, es que ese edificio no aporta nada a la ciudad. ¿Para qué lo queremos mantener? Da igual, tirémoslo y luego ya se verá lo que se hace. Que no...
Pero tú tendrías alguna idea que aportar una vez que se derriba. ¿Qué te gustaría, tío? ¿Qué propuesta tendrías para hacer en ese espacio?
A mí me gustaría un jardincito, la verdad.
Otro jardín.
Algo jardinero.
Zona verde, porque en el centro estamos faltos de zona verde.
Claro, jardines que el coste de mantener un jardín es más barato que cualquier otra cosa. Sí. No hay que pagar luz, no hay que pagar... Fin.
O algo de baja construcción, algo que no sea un...
Y falto de
plazas. Que no supere mucho, porque, por ejemplo, si uno se pone en el Mercado de la Merced, en la esquina del bar ese que hay de toda la vida, uh-huh. Arriba, ahí, si mira usted de frente, se ve al fondo la Alcazaba, Giralfaro... Uh-huh. Yo creo que sería una vista bastante bonita de Málaga. Uh-huh. Y no sé, hay muchas plazas abiertas en el mundo, que parece que todas las plazas son cerradas. Ojo que la Plaza de la Merced no es una plaza mayor como Salamanca, la de Madrid o la Plaza de la Corredera de Córdoba.
Claro.
Por favor.
Salvando las distancias, pero que tiene más sensación de plaza mayor ahora mismo, la Plaza de la Merced, con tres laterales, digamos, de ese cuadrado cerrado, tiene más sensación de una plaza mayor que, por ejemplo, cualquier otra plaza de Málaga.
Luego tenemos también la Plaza de María Guerrero, que está allí y no es plaza. Que alguien me lo explique.
Sí, allí había, yo me llamo Agustín, ahí lo que había era un pequeño jardín donde se camuflaban
estaban allí,
pero se camuflaban unos urinarios públicos y una tiendecita de flores.
Vale, y luego por favor que no confundamos la derecha con construcción, izquierda con derribar o algo así, porque yo creo que ahí hay gente de toda ideología y cada una quiere una cosa.
Sí, entonces, pero no me podrá negar que es Izquierda Unida la que propuso eso,
que es la propuesta. La propuesta la ha hecho que el Grupo Municipal, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, no hemos hablado ni de izquierda ni de derecha.
No, que hay mucha gente de derecha que quiere también.
Pero usted qué opina de, me permite una pregunta, ¿qué opina usted de la Plaza de la Merced como tal?
La plaza, a mí me gustaba más, yo tengo 40 años, me gustaba más antiguamente, que la veía muy muy frondosa, con su albero. Eso es mi recuerdo de juventud, no sé.
Era una plaza que tenía un sabor concreto, sí, de su época.
Sí.
Y como es lógico, conoce usted que la plaza, o sea, esa plaza es la que hizo los edificios alrededor. Sí, ella construyó el alrededor.
Ya. Es que es una plaza complicada, porque es una plaza que tiene...
Bueno, un momentito, vamos, Álvaro, ¿alguna cosa más? Sí.
Nada, que esperemos que se haga algo por lo menos, porque yo digo, si pasa una desgracia, sí, ojalá no, que no, ¿eh?
Sí.
¿Quién se va a hacer responsable? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.
También hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Álvaro, gracias. Venga. Decías, Andrés.
No, que decía, dos cosas, al hilo de lo último que ha dicho este señor, evidentemente, si un edificio presenta peligro, pues hay que tomar las medidas, cualquier edificio de Málaga, no por eso hay que demolerlo. Si hay desprendimientos, pues se arreglarán los desprendimientos. O se mantendrá el edificio hasta que además lo dice así el mismo plan general, ¿eh? El plan general de Málaga no puede emitir una licencia de obras mientras no no se puede demoler un edificio mientras no tenga la licencia concedida
para, sí, evitar, lo que va a sustituir.
Para evitar
hacer un solar.
Se quede
ahí el solar abandonado, claro.
Pues aquí es aplicada la normativa. Es ahora que hay que repararlo, como tantísima gente. Se cae una cornisa, pues, sí, pues se
pero hay edificios en peor estado que están ahí, no se echan abajo. Es que me parece que hemos creado,
que no hace falta,
no quiero ser mal pensado,
lo que sí hay, está claro, es que el edificio ese no tiene ningún interés.
Pero vamos a ver,
está, es que ahora, como, lo que estamos hablando,
como
es...
no me has dejado de terminar,
perdón.
Yo no he dicho que no haya que demolerlo. Ya he dicho de entrada que hay que demolerlo. Es más, yo tenía una idea con relación a
exponerla.
Yo derribaría, haría un edificio de menor altura, esa altura de menor la haría hacia abajo, para conectar con la idea de Agustín de conectar el cine Andalucía por debajo, y al mismo tiempo respetaría la visión de este oyente de ver desde la zona oeste de la plaza, ver la Alcazaba.
Ya no está mal la idea de izquierda.
Hombre. No.
Y encima de esa,
yo estoy en contra
edificio...
de las ocurrencias, sean de izquierda o de derecha. Claro, y me parece una ocurrencia esa, sin que simplemente decir, vamos a hacer allí un pequeño jardincito, porque yo de jardincitos pequeños en Málaga estoy cansado. Yo quiero espacios arbóreos lo suficientemente amplios para que yo pueda pasar el día allí y no jardincitos.
Tú quieres espacios que no te dejen, que no como, te dejen ver el bosque.
Y como afortunadamente tenemos en proyecto varios bosques, uno aquí en los Estados de Rosol, otro allí en el campamento Benítez, que nunca se hace, no vayamos a proyectar otro pequeño jardincito en un espacio donde realmente...
¿Lo de las torres lo ha propuesto el señor Casá o ha sido de izquierda?
Lo del tema de la demolición de las torres ha sido una propuesta de una moción de Ciudadanos.
¿De Ciudadanos? ¿Qué es el señor Casá?
Ocurrencia.
¿Estamos hablando de Izquierda Unida?
No. Izquierda Unida ha hecho la ocurrencia de lo del Hotel de Moneo, de la Mundial, que se ha sido otra ocurrencia lamentablemente para la ciudad hemos perdido 80 o 90 puestos de trabajo. Adiós. Los preocupados por los trabajadores se han cargado un proyecto de un hotel, de un arquitecto de nivel mundial, por salvar. Yo cada vez que me pongo ahí enfrente a mirar la Mundial, digo, esto es la Mundial.
La Mundial.
Lo que han organizado es la Mundial. Es decir, que es la que han organizado. Y en relación a otra ocurrencia, porque aquí los políticos no tiene nada más que ocurrencia, ni una idea ocurrencia buena mala. Ninguna.
Ni es posible.
Es que las ocurrencias nunca son buenas ideas. Y esta ocurrencia, sea de quien sea, que me da igual lo de Astoria, es otra ocurrencia. No saben lo que, no tienen ideas, y como carecen de ideas, pues vienen las ocurrencias. Vamos abajo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo más fácil, un jardincito.
Exacto. Bueno, os digo de la Plaza de la Merced para cerrar,
que venga, su, que tenemos
su, su altura era la del cine Vitoria.
Sí.
Que era una altura relativamente corta.
Correcto.
Y ahí había el primer lazareto de Málaga, en la parte que está hasta acá. E incluso posiblemente tengamos un tema romano que por ahí anda. Es decir, que fíjate lo que tenemos por ahí puesto, de cosas que se podían... Pero algo que nadie dice, la Plaza de la Merced, al lado, tiene la mejor masa arbórea que existe. que se plantó muy posteriormente, que no es de al siglo nada, que es muy moderna, uh-huh, que son todos los árboles del castillo de Alcazaba.
Toda la falda.
Toda la falda. Más que eso que queremos.
No hay más que subir por Mundo Nuevo. Eso sí, sube uno, por calle Mundo Nuevo un poquito, de cualquier sitio, bosque, y ya se lo encuentra y el bosque.
Claro, te sientas en la Plaza Merced y giras 360 grados y lo que ves es una maravilla.
Hombre, por cierto, perfecto. Ya que estamos hablando de construcción, tenemos que decir que hoy, tal día como hoy, sí, se iniciaron las obras de construcción de la Catedral de Málaga.
Sí.
Ah, sí.
Sí, fíjate, un 29 de marzo de 1528, lo que fue.
¿Tú no vivías en aquel entonces?
Estaba recién nacido.
Estaba recién, por eso se jubiló hace poco, ¿eh? Creo que tenemos a Juan otra vez, que quería apuntar algún detalle, pero no sé qué Juan es, porque como ha habido varios Juanes...
Pues el último.
¿El del jardín? No.
El penúltimo.
El anterior, ajá.
Te comento, y os comento.
Sí, tú eres el de Bernardo de Gálvez de mañana, vale.
Exactamente. Os comento una cosa.
Sí.
¿Qué pasó hace unos dos años en calle Victoria?
Puf, polla de...
El boquete.
El socavón ese
el
que...
El boquete.
Claro, es lógico, ten en cuenta, uh-huh, que eso se embobinó.
¿Sabéis qué es lo que va por ahí para abajo?
Sí, ¿el qué? Claro. Un pedazo de río que viene...
Arroyo, ahí donde te nada
para... Ahí va, cuidadito con escarbado.
Claro.
No, pero vamos...
Cuidadito con escarbado.
La Plaza de la Merced la cruza desde la casa natal de Picasso, pasando por debajo casi de Santiago, por debajo de la catedral, uh-huh, concretamente en el Sagrario, y termina donde hoy está uno de los restaurantes del puerto, que hay agua dulce. La Plaza de la Merced, lo que tiene bajo el mercado, y por eso nunca se ha podido tirar para abajo del mercado, son unas disposiciones para evitar avalanchas de agua, de lagunillas y tal, de la época árabe, uh-huh, árabe antigua, en la que iban parando los frentes de aguas que venían con las avenidas de agua.
Pero mira cómo se llaman las calles de por ahí.
Perdón,
calle
Juan,
Lagunilla.
Juan, ¿alguna
calle
cosa más?
Agua.
Cuidado.
Juan, ¿alguna cosa
un,
más?
Un río. Ahí había una iglesia.
¿Eso? Aquí que escarbamos acá distante.
Sí.
Y no sé si habéis pasado por la obra del metro. La Alameda.
¿Ha habido obras en el metro?
No, me he enterado yo de eso, no me he enterado.
Ah, ¿ya han destapado parte de lo que habían tapado?
Sí, vale.
Pues si os pasáis por allí,
sí,
la cosa va para largo.
Va para largo, ¿no?
4 años.
Pues ya ves, lo que nos faltaba.
Es que han descubierto que si la muralla, que si tú sabes que para arriba, que si tú sabes que para abajo,
sí,
y hasta que no lo descarbentó...
Claro.
Y pues, lo mismo que ha pasado
el de la brocha, ahora viene el de la brocha,
porque todavía no descubrió
la chapa esa que yo estaba jugando en aquel entonces con de niño, y se me fue por la alcantarilla.
Tiene que pasar Indiana Jones con la brochita.
Oye, por cierto, nos falta
Juan, ¿alguna cosa más?
No,
pues ya
que
está.
Que tengáis en cuenta que para abajo no.
Pero para abajo no, efectivamente. Para arriba lo de Granada, para abajo no. Gracias, Juan, hasta luego. Adiós.
Eso me falta en Málaga, un museo arqueológico. Y no será porque no tenemos material.
Es que lo van a poner en la aduana.
No, ahí van a poner 4
pies. No, hombre, no. Hombre, por favor.
Por favor.
Si se va a entregar ya mismo.
¿Cómo? No, entregad, entregó ya.
No.
Otra cosa es cuándo se va a abrir.
No, este año se abre, hombre.
¿Cómo?
Si va a haber entregado. Si va a haber entregado el día 1 de marzo.
Sí.
Por motivo
de salud, ¿no?
No estaba terminado.
Ha habido todavía no se ha entregado a la
Pero está terminado,
Tú no escuchas la tapadera,
el lunes. Está totalmente terminado.
Tuvo una entrevista muy interesante con Monsalud Galindo, la consejera la delegada de cultura de Málaga. Tuvo una entrevista Adolfo Arjona con ella para hablar precisamente de ese tema.
Se enfadó un poco ella.
Hombre, claro que se enfadó porque la pilló, como se suele decir.
El pie cambiado.
Lo del limbo que no se...
Pero sigo diciendo lo mismo, a pesar de lo que digáis. Allí se va a exponer una mínima parte del material arqueológico que tenemos.
Y de pintura igual.
Vamos a ver.
Y de pintura, no te digo, tenemos pintura, tenemos fondos pictóricos para abrir tres.
Como todos los museos del mundo. Tú te vas al Museo del Prado y no está expuesto todo lo que tiene el Museo del Prado. Hay muchas cosas que están guardadas porque no hay espacio suficiente para eso. Y te vas al Picasso aquí a Málaga y ahí también, y te vas a la Casa Natal y hay fondos de la Casa Natal que no se pueden exponer y tienen que ir cambiándose de una temporada a otra. Pues lo mismo que pasa en el San Petersburgo, en el Louvre, en el Museo Británico, etcétera.
En el Museo de Málaga.
¿Cuántas cajas de momia tiene el Museo Británico guardadas en la parte de abajo? Pues unas pocas.
Y las que va a tener.
Unas pocas. Y no se pueden ver todas, tienen que apostar algunas.
Hombre, como en todo museo, como en todo espacio museístico, claro, hay una exposición permanente,
claro,
y otras que son temporales.
Siempre,
¿vale?
Siempre,
de acuerdo,
siempre.
Y para eso tenemos, claro, tenemos fondos suficientes.
Todo lo que queramos.
Porque el arte moderno que tenemos afortunadamente en Málaga era un atractivo.
Pero tú sabes lo
si
bonito.
Ya es atractivo Málaga venir, cuando abramos, si algún día abre,
sí,
eso va a atraer una cantidad de turismo japonés y turismo cultural a Málaga, porque eso probablemente será la colección más importante de pintura moderna que
de
hay.
De pintura del siglo XVIII, del siglo XIX, correcto, ahí tenemos una colección que el 90% de los malagueños no tiene ni idea de lo que tenemos ahí.
Es una maravilla.
Pues eso ya mismo, ¿no?
Y eso ya mismo. Y se expondrá poco a poco, no se podrá sacar.
Me extraña porque yo tenía entendido, que ya se le había entregado y que no abrían porque no tenían capacidad de abrir.
No.
Está en el limbo con el chiringuito del...
Está con el hospital de Cartagena.
Tú estabas con el tema tuyo de jubilación.
Y no estaba yo en ello.
Y no estaba en aquello.
Por cierto,
pero no es como lo del hospital de Cartagena. Que por cierto, ya he pasado por allí y he visto la entrada. Magnífica.
Ha terminado la carretera.
Pero
hay un reloj.
Dios mío.
No.
¿A picar?
Que ayer, presentó precisamente Elías Bendodo, uh-huh, un reloj donde pone 9 días, 11 horas, 45 minutos, 32 segundos, desde
la finalización.
Entregó
la obra
del chalet. Al día siguiente se supone que se abría el chalet. Van 9 días.
¿De qué obra estamos hablando?
Del chare de cartón.
Del acceso.
Vamos de un lado a otro.
No de la charidad.
No.
Es que de repente me habéis cambiado. Del Museo de la Aduana me habéis cambiado.
No, es que hemos conectado.
De carta.
La no apertura.
Es que lo digo porque se ha entregado.
Sí.
La carretera esta que ha hecho Diputación.
¿Y alguien ha dicho algo?
Pero es que se ha terminado el museo y todavía no se ha podido.
Sigue entrar en el limbo como el hospital.
Uh-huh. Y lo que te rondaré, Morena.
Y eso que han prohibido el limbo ya la iglesia.
Y eso que lamentablemente te digo, eso sí que es un atractivo importantísimo para esta ciudad. Porque, Pedro, tú lo conoces, yo conozco la colección, ¿qué? La colección pictórica.
Yo tuve, mira, el otro día precisamente hablaba.
Es extraordinaria, ¿eh? No podía hacer una idea. Si no la conocéis,
sí,
¿eh?
Sí.
Y hay una parte escrita de libro sobre la pintura que es increíble, ¿eh?
Cuando, afortunadamente, Popular Televisión funcionaba aquí en Málaga, yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje. Acababan prácticamente de cerrar el Palacio de la Aduana, y en la parte alta del Palacio de la Aduana había unas estanterías metálicas, correcto, a un lado y a otro, con unos carriles por donde los especialistas en pintura pues iban sacando las pinturas. Hicimos un reportaje sobre el lugar donde estaban las obras, uh-huh, de ese antiguo Museo de Bellas Artes. Y hay cosas allí que son una auténtica maravilla.
La rehabilitación ha quedado magnífica.
El que no lo conozca, de luego no sabe lo que tenemos.
Uh-huh, sin duda.
A ver si lo abren. Y algunas obras estropeadas.
Sí. Vamos a pasarnos por la redacción de informativo porque está Carmen Cerván deseando ponernos al día de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Málaga, capital de la provincia. Cuéntanos, Carmen.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues seguimos conociendo datos que tienen que ver con la Semana Santa. Por ejemplo, ya sabemos que la empresa malagueña de transportes ha trasladado en esos días y en los días previos de traslados a más de 1,5 millones de viajeros. Los días con más afluencia fueron el miércoles y el jueves santo, y los autobuses de la AMT han realizado en total 300.000 kilómetros, que más o menos, para que os hagáis una idea, es como hacer 16 veces el viaje entre Málaga y Sydney en Australia. Otro buen dato es que los hoteles de la Costa del Sol han alcanzado una ocupación media del 82% durante la Semana Santa. Es un 2% más que los registros de la Semana Santa del año pasado, datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. Hablaban ante los contertulios sobre el edificio de los antiguos cines Astoria Victoria, porque en el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Málaga, Ciudadanos y también Izquierda Unida van a pedir al equipo de Gobierno Popular que se cumpla lo que se ha acordado en más de una ocasión en el pleno, y es que se derribe el inmueble por motivos de seguridad. Es necesario, por cierto, el permiso de la Junta. Juan Casa es el portavoz de Ciudadanos.
Esperemos que no pase nada, pero sinceramente las cornisas están en mal estado. Hay que ir haciéndole trabajos de saneamiento continuo y la verdad es que estamos muy preocupados por la seguridad de la ciudadanía.
Van a pedir también, por cierto, que se convoque el concurso de ideas para decidir qué uso dar a esa parcela. Los médicos del futuro, estudiantes de medicina que están a punto de empezar la residencia, han estado hoy de visita en los hospitales públicos de Málaga, en Carlos Haya y en el Clínico. Una jornada de puertas abiertas que ha organizado la dirección de los centros y los jefes de estudios para que conozcan lo que en un futuro va a ser su trabajo aquí en los hospitales públicos de la capital. Ya sabes que COPE Málaga está celebrando este año su 50 aniversario y coincide que en este 2016 también conmemora su medio siglo de vida el Hotel AC Málaga Palacio, y entre los eventos que han organizado se encuentra un ciclo de conciertos que se va a celebrar entre los meses de mayo y septiembre. Un domingo de cada mes el hotel servirá de escenario para jóvenes talentos. Por otro lado, a partir del próximo mes de abril, el Jardín de la Concepción será de entrada gratuita los domingos por la tarde, una medida que hasta ahora se practicaba los martes y que ahora va a ser los domingos. De la previsión del tiempo para mañana, te cuento que vamos a tener algunas nubes más que hoy, pero pocas en todo caso, y que las temperaturas van a llegar a los 24 grados de máxima. En las carreteras, a esta hora hay tráfico lento en la entrada a la ciudad por la avenida Ortega y Gasset, también por la zona de la comisaría provincial, tráfico bastante intenso en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, y en la red provincial pues encontramos 2 kilómetros de retenciones en la travesía de San Pedro Alcántara en sentido Málaga, y también hay atasco en la salida de Arroyo de la Miel desde la autovía en sentido Cádiz. Y hasta aquí la información, Pedro.
Bueno, pues hasta aquí la información, y precisamente hemos escuchado a Juan Casá en ese informativo que acaba de contarnos la actualidad de Carmen Cerván sobre el asunto que estábamos hablando del cine Astorio, el cine Victoria, y esa moción que va a llevar al pleno del próximo jueves para que se demuela ese edificio.
¿El que quiso ser alcalde con 3 concejales? ¿Este señor?
Sí, quiso
ser alcalde.
Correcto. No es la primera vez que lo dice. Sí, quiero recordar que ya él.
Hay algunos que quieren ser presidente del gobierno con 90 caños.
Que no conocen Málaga.
Hay otro que quiere ser presidente del gobierno con lo mismo.
Con 90 caños, ¿no?
Pero bueno, pero no 3, 90 por lo menos es el segundo.
No, pero 90 equivale a 3 concejales.
Sí, bueno, es el segundo, pero este es el cuarto.
Lo malo de esto es la
ocurrencia. Cuarto. Primero estar solo y después Málaga 24 y de 3.
Grandes ocurrencias. Afortunadamente estos señores duermen de noche, con lo cual la ciudad se recupera y vuelve a funcionar al día siguiente. Si no durmieran, sería terrorífico, ¿verdad? Que estos señores duermen por la noche y la ciudad aprovecha y se recupera de las ocurrencias.
Y hay algunas veces que deberían dormir más horas más de las que
yo propongo que duerman. Si yo creo que España está funcionando un poquito mejor ahora de que
con el gobierno, hombre, todavía.
Que no tenemos gobierno. ¿Sabes?
Correcto.
Mira, desde que no tenemos gobierno, correcto, creo que
un proyecto de país que está en entredicho, que es Bélgica, estuvo 9 meses sin gobierno y fue la única tiempo en que han funcionado ese país.
Claro, exactamente. Seguro.
Es lógico. Oye, antes de saltar a otro tema y para no salirnos de la información, creo que Javier Bautista está por ahí para contarnos la última actualidad de la información deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro González, también a los amigos del programa Buenas Tardes Málaga. Pues la noticia del día es que Samuel Galán ha roto su silencio y ya tiene el alta, está en casa y está en reposo. Anoche pasó por los micrófonos en exclusiva del partido de las 12 con Joseba Larrañaga y habló del apuñalamiento sufrido el pasado domingo, como saben, en el campo del Palo, a manos de 2 jugadores del equipo filial paleño que están ahora mismo y continúan en prisión. Samuel Galán viene a decir que se encuentra bien, que debe guardar reposo, que no perdona, pero que quiere, cuanto menos, olvidar el suceso del domingo.
Que es lo que... hacer lo que más quiero y disfrutar de la gente que quiero. Y se acabó. Yo perdono, no que perdone, sino que mejor olvidarlo.
Es lo que apuntaba en el partido de las 12 anoche Samuel Galán. En otro orden de cosas, el Málaga hoy ha entrenado en la Rosaleda ante 5.000 niños, preparando el partido sin los internacionales ante el Español del domingo a las 4, con una buena nueva, el debut de Pablo Fornal con la Sub-21. Y en el Unicaja tiene que hacer un largo viaje intrascendente a Rusia para medirse ante el Lokomotiv Kuba, y lo más importante entre los de plaza es recuperar efectivo y sensaciones para el partido ante el Juventud del domingo. Stefan Markovic sigue de baja y será indefinida por ahora en el cuadro verde.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
7 minutos para alcanzar, gracias Javier Bautista, última hora de la información deportiva, afortunadamente recuperado y ya con el alta dada de Samu, de ese jugador de la Laurín.
No es normal, yo espero que esos 2 jugadores no jueguen mal fútbol, o sea, los dos que...
Hombre, y jugando en Barcelona, uno que le pegó un bocado, le hace todo el mundo a otro.
Hombre, pero una cosa...
es diferente.
Una cosa es un bocado y otra cosa es... un apuñalamiento, como dijeron aquí, un especialista, un cirujano especialista, dice, el lugar donde se efectuó la apuñalada era para matarlo, no era para darle un pinchazo, era para matarlo.
Tú le pinchas, tú pinchas a alguien y le das...
Le pinchas el muslo, le pinchas el brazo, le pinchas...
Es normal, porque
que tú tengas un encontronazo con un futbolista en el campo y cuando termina te vayas para él y le cojas uno de los jugadores y el otro. Venga, por favor.
Lo uno trae el otro.
Bueno, dejemos el tema ese del deporte porque Andrés quiere hablar y del tema de las flores, que además ha sido un tema que ha salido precisamente de hoy, ¿no? La noticia de la posibilidad de que se trasladen los puestos de flores de la Alameda...
¿Tú tienes algún puesto de flores?
A otro lugar, pero vamos a poner uno. Pero no se sabe dónde.
Eso es.
Nadie sabe dónde.
Nosotros tenemos un puesto de mono, de monito que tenemos bueno, de Gibraltar, lo traímos los tres.
Cuando empezamos el programa, yo ya lancé un poco la idea de que en la Alameda se verían mejor las procesiones si se quitaran de ahí. Porque no es el sitio de los puestos de flores el que tiene ahora en la Alameda. Uh-huh. De hecho, han desaparecido 8 o 9 que lo han dejado, y las personas que están allí, los que llevan el negocio, pues tienen muchos problemas, más ahora con el tema del metro, etcétera. Entonces yo creo que ahora esa es otra de las ideas que se pueden empezar a dar al ayuntamiento, dónde poner dónde ubicar los puestos de flores. Uh-huh. Y
a ver, eso es como lo de la historia. Lo echamos abajo, pero una idea.
Eso es.
A ver,
pues idea. Yo voy a plantear una idea que además pues la hemos comentado con amigos, con tal. Y sería la plaza de camas. Uh-huh. Y voy a explicar por qué. La plaza de camas es una plaza dura, en el sentido de que tiene debajo un aparcamiento. Se hizo un proyecto, como sabéis, por parte del ayuntamiento, que no gustó. Se ha remodelado.
Que nos costó más dinero de lo normal.
Vale, pero se ha remodelado, pero sigue habiendo un forjado ahí que se para.
Nos ha caído,
¿no? Que digo que es un forjado que no permite mucho floritura, ni mucho verde. Sí se han hecho ahora, como el nuevo proyecto de Javier Pérez de la Fuente, unas terrazas inclinadas donde ya ahí sí se han plantado árboles y tal. Pero yo creo que el remate de esa plaza y en el sitio que está sería hacer con un diseño de puestos de flores acorde con la plaza, no estos kioscos que están en la Alameda, porque esos se hicieron en otra época y tal, pero ahora que podría quedar fenomenal esa plaza con flores. Tendría un éxito porque está en el meollo de la zona peatonal de Málaga. Está en un sitio donde puedes acceder sin ningún problema, cosa que ahora es imposible. O sea, es que no puedes pararte a comprar flores porque si te paras te multan, si no montas un...
¿Y allí tiene aparcamiento?
No, pero si es que...
El aparcamiento de Calle Cama
está debajo.
Está lleno, ¿no?
Bueno, y si no está lleno, vas a otro aparcamiento y vas andando, pero en el centro se hable. Vamos a ver, el centro está peatonalizado en gran mayoría. Pues la gente que anda puede comprar unas flores. Claro. Pero es que le daría sentido a esa plaza y estoy convencido que hay muchos oyentes que estarían. Yo por eso te decía que lo que pasa es que
a mí me parece el sitio me parece muy...
Yo propondría la plaza de camas y yo creo que hay mucha gente que lo apoyaría este tema.
Pues a ver si no cae en saco roto. ¿Tenéis alguna otra propuesta?
Y estéticamente ganaría mucho.
Ganaría muchísimo. Entonces mejoraría la plaza. Yo no sé. Si... Pero es que se podría convertir en un sitio de visita de Málaga también.
Claro.
Vamos a la plaza.
Una imagen icónica.
Salvando las distancias como un Covent Garden, por ejemplo.
Estamos hablando de una placita recogidita, que es esa, porque esa es más pequeña, que ha tenido esos problemas de diseño, porque es difícil hacer una plaza dura, y eso es lo que se hizo en un principio en esa plaza, cuando se hizo el primer proyecto. La limitación está en que hay un aparcamiento debajo, pero con esto le daríamos color, le daríamos una cierta arquitectura ligera. Hay muchas calles que llegan a la Plaza de Camas. Uh-huh. Sería una idea que yo la lanzo
¿Se sabe cuándo se van a empezar a... quitar esos puestos, si es que se van a quitar o se va a quitar
me imagino que es como antes tendrá que estar elegido el sitio, pero luego tampoco se tarda tanto en hacer una cosa de esta. Estamos hablando de unos puestos.
Esa plaza está perfectamente dotada de luz, de electricidad y todo. Y además soporta esos puestos.
Claro.
Sí, porque ha soportado un mercado.
Por temas de cimentación no hay ningún problema.
Ah, ¿no?
Que va, porque se habló
mucho de eso, porque no se podía poner nada en lo alto. Porque el sistema.
No. Hombre, lo que no se podía hacer era hacer un alcorque, por ejemplo, porque suponía cavar y hacer un agujero para poner un árbol, claro. Por eso se ha plantado hacia arriba.
Se han hecho en vez de jardineras verticales, unas jardineras en, inclinadas, uh-huh, para que en la parte, digamos, más alta, que hay más tierra, claro, se puedan plantar árboles y flores y tal.
De otra forma, si no hay ningún impedimento, creo que es un lugar
no está mal idea, si de vez en cuando la persona...
Los arquitectos también pensamos.
Y una isleta en medio donde pongamos los monos.
Con la condición esa. Claro.
Y un paseo de ponis.
La famosa jaula del jardín de los monos que se lleva a la plaza de la
Rada. Pero los monos que tenemos nosotros son
listos como ellos son.
Autóctonos de maravilla.
Sí, ¿no?
El mono que había allí lo era, ¿eh?
Luego a micrófono cerrado voy a contar el mono que yo tengo, Rafael. Faltan 30 segundos para llegar a las 7 de la tarde. Mañana más, a partir de las 5. Buenas tardes en Málaga. Pero no mejor, porque mejor es imposible. Adiós.